empezó.
Sí, asociados.
Calcio e associati.
Y ya empezó.
Sí, asociados, ¿viste?
Hola, 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 sean todos ustedes bienvenidos a este podcast de fútbol y asociados. Este es el número 33 de la temporada 2010, como saben decir por ahí. Muchos muy contentos, muchos con resaca habrán amanecido este día tras la victoria de Liga, el nuevo triunfo en Ligas Continentales del cuadro de la U. Otros no tanto, bueno, en fin. Tenemos mucho que analizar lo que fue este triunfo de Liga, así como la selección. Les vamos a adelantar luego en los titulares, pero es tiempo que se ilude el señor Borrego, aquí ya presente.
Entre los others, aquí en la banda estoy yo, el americano.
Así es, estamos aquí en Fútbol y Asociados, gracias a Seyer del Ecuador. Mucho calor con Seyer del Ecuador, todo en productos automotivos, Seyer Tech. Y gracias a Electro Supplies. Electro Supplies y Metalwork. Metalwork es asesoría en software, hardware, limpieza de virus, programación de computadores, reparación de los mismos, todo lo referente a tu computador, la asesoría más profesional. Metalwork.
Para la igualdad de razas.
Así es, y también gracias a Electro Supplies. Electro Supplies, que nos ha hecho el favor de gestionarnos, y ya van a estar en el blog próximamente las fotografías de lo que fue la celebración de la gente de Liga allá en Buenos Aires a causa de la Recopa Sudamericana que la ganó con sobra de merecimientos la U. Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. Y el Alejo es realmente bendito cada que sale del país, cada que se trae un triunfo con Liga. Vamos ahora sí con los titulares.
En Fútbol de Asociados.
Liga repitió la Recopa Sudamericana, la retiene la U. Vamos a analizar el triunfo, más bien dicho el empate que consiguió el título allá en el centenario de Quilmes, de Liga Deportiva Universitaria. Reinaldo Rueda debutó con triunfo en el banquillo de la selección ecuatoriana. Tuvimos un triunfo y una derrota y todavía bastante que mejorar, pero hay cierto buen aliciente, hay un buen panorama para la selección. Vamos a analizar detalladamente lo que fue las primeras incursiones de la era Rueda. Hay mucho fútbol internacional también que revisar. Tenemos los resultados de la Copa Sudamericana. Ya empezó el camino a la Eurocopa 2012 en Polonia y Ucrania. Va a comenzar la próxima semana la Champions League y la Europa League. Tenemos jugadores ecuatorianos en dichos torneos continentales. Miscelánea deportiva internacional. Mundial de básquet, mundial de hockey, mundial sub-17 femenino, el US Open y próximamente el Gran Premio de Monza. Y es tiempo de comenzar ahora sí con el programa.
Wow, infotainment.
Y dice: buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla, tú no eres maravilla y la octava maravilla.
De vuelta en Fútbol y Asociados. Gracias a Seyer del Ecuador. Mucho color con Seyer del Ecuador. Seyer Tech. Seyer Tech, todo en productos automotivos. Ponle vida, ponle color, ponle Seyer del Ecuador. Todo en productos automotivos. Gracias a Metalware, asesoría en software, hardware, a la orden, tu computador listo, preparado, asesoría, limpieza, reparación, todo lo tiene Metalware, software y hardware. Estamos aquí también gracias al buen Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-9096. Si por ahí requieres una nueva batería o un nuevo cargador para tu computadora portátil, para tu celular, si quieres cambiar tu equipo móvil, te trae los celulares más aniñados con la mayor tecnología Electro Supplies. Si requieres alguna nueva consola para tu Xbox, para tu PS3 o consola de video favorita, también te la puede proveer, así como las autopartes más rebuscadas, Electro Supplies, ya lo sabes, no puedes dudarlo, al 096-82-9096. O para enterarte de los beneficios que te trae Electro Supplies, puedes consultarlo en futbolasociados.blogspot.com. Ahí a la derechita, primerito, está el link de Electro Supplies. Le haces clic ahí al bannercito que tiene la propaganda de Electro Supplies y ahí puedes enterarte de todo lo que te trae. ¿Qué nos trajo, dicho sea de paso, lo que es las imágenes de la Argentina, España? Y próximamente ya, supongo que ya deben estar cuando ya pongamos el podcast en el aire, las imágenes de la Recopa Sudamericana, partido Estudiantes versus Liga Deportiva Universitaria.
Para que la gente de la U vea las fotos y suelte alguna otra lagrimilla viendo esos momentos tan gratos y de eterna recordación.
No, morirse de envidia del Alejo, que se pasea viendo la Liga campeón cada que...
Bien puede. Está, él lleva la suerte al equipo algo.
Bueno, sí, debía haberse gestionado el pasaje a Tokio, por ejemplo, en fin. Estábamos oyendo un poquito de rock latino, vamos a oír en todo este programa lo que fue el rock latino, noventero, un poquito también 2000ero. Bueno, toda la onda, todo ese auge maravilloso que tuvo el rock en español, que yo podría decirle que ahora sí, que en los 90 sí pasó a denominarse rock latino al fusionar elementos de nuestra cultura latinoamericana con lo que es el rock y el pop, tal como esta canción bien ejemplifica. Súbele un rato.
Se acabó de acabar.
Con la que habíamos empezado, con Bolero Falaz de Aterciopelados, una banda que supo combinar muy bien lo que es los ritmos latinoamericanos, lo que es justamente el ritmo colombiano, los boleritos también, y con lo que es la música moderna, contemporánea y demás. Y claro, yo creo que todos estos grupos, qué sé yo, Aterciopelados, Café Tacuba, del lado de Argentina, Auténticos, Fabulosos, equivale a una especie de boom latinoamericano de la música, así como hubo el famoso boom de la literatura con los Vargas Llosa, Cortázar y demás. También García Márquez, tenemos este boom en la música en los 90. Para mí no ha habido época más maravillosa de la música en español que esta. Realmente.
Bueno, es que sí, ¿no? Y por ejemplo, en esas épocas todavía Shakira cantaba en español.
Sí.
Por algo será.
Poquito más de libras, pero más... No sé, a mí me parecía más de la josa, sí.
Luego ya cantó en inglés, pero en esas épocas...
Renovó mucho su imagen.
Pero claro, en esas épocas todavía estaba... O pegaba fuerte el idioma y lo que se hacía acá. Entonces no creo que había necesidad de transmutar o hablar en otra lengua para vender.
Lo de Shakira más es por justamente ganar el mercado norteamericano, europeo y mundial, como lo ha hecho.
Así,
y
bueno,
en un próximo podcast hagamos lo de canciones fresas ahí para traer Shakira de sus primeros discos, así, entre otras cosas. Y bueno, vamos a hablar así del partido de Liga Estudiantes versus Liga Deportiva Universitaria, lo que nos atañe. Una copa más internacional para el cuadro de la U, fruto de un excelente partido, más bien dicho, me podría decir una excelente forma de manejar esta llave. Era dos partidos afines, la Recopa es básicamente una final. Y quién más que el Patón Bausa, con toda su sapiencia como director técnico, al mando de un grupo de jugadores demasiado maduros que ya no les asusta nada, básicamente, y pueden, pues son capaces de básicamente parársele al rival que tengan enfrente. Eso lo demostraron en esta llave. Lo habíamos visto, el partido de ida lo sentenciaron un poquito a precio, pero con la confianza de que podían sacar este resultado de visita. Yo francamente creo que el partido que hizo Liga en Quilmes fue mejor que el que hizo en Quito. ¿Por qué? Porque se vio un equipo mucho más sólido, sin apuros, con más confianza, que en el medio campo supieron maniatarle totalmente a su rival, le cortaron cualquier posibilidad de fútbol creativo. Para mí, por ejemplo, fue muy importante el retorno de Ulises de la Cruz a la titular de Liga tras su suspensión que había tenido y que le había impedido jugar en la ida. Pues viste con esto un mediocampo mucho más sólido en Liga Deportiva Universitaria. Le tenías a William Araujo, a Urrutia, a Ulises de la Cruz, gente que tiene, uh-huh, que ha jugado de estas muchas ya.
Sí, además, bueno, es que Liga ya desarrolló, creo, un estilo de encarar las finales, ¿no? Y tú ves que en la mayoría de las finales las ha encarado igual. O sea, de local trata de aplanar. En esta ocasión no le salió tan bien, ¿no? Tal vez le faltaban algunas piezas para hacer el fútbol que está acostumbrado a hacer de local aquí en Quito. Y luego sabe muy bien salir a romper el ritmo, a aquietar los ánimos del rival. Y bueno, por ahí alguien podría decir que sí, patea un poco y todo, pero eso es parte del juego. Y Liga sabe hacerlo con mesura y sobre todo con altura, creo yo, porque el juego de ayer se tornó un poco brusco, es cierto. Liga no atacó mucho, pero esa es la estrategia que ya ha desarrollado Liga, de ir y cerrar todas las vías de acceso al rival y así ganar los partidos. Y es ya un estilo de juego que tiene Liga y que lo mantiene desde hace rato, sobre todo cuando juega a nivel internacional. Sí. Creo que es importantísimo eso, porque esa es el, digamos, el combo de la victoria de Liga, ¿no? Hacer un partido impecable de local, y sobre todo muy rítmico, muy, muy vertiginoso, y de visitante, en cambio, desconcertar al rival. Y en eso ayudan mucho, como tú dices, los jugadores muy experimentados ya que tiene Liga. Por ahí alguien podría decir que es un equipo avejentado Liga. Yo creo que hasta cierto punto, ¿no? Pero definitivamente en estas instancias finales, decisivas, más bien creo que es un plus y es un beneficio tener tanta experiencia en sus jugadores. Yo había hecho el promedio ahí con los datos que pude recabar y saqué que tenía 30.56 más o menos, sí, de edad, o sea, 31 años.
Y yo creo que tiene que
ser un equipo avejentado.
A 31,
depende
cómo lo veas. El pináculo de la carrera, parece 30, claro, 31.
Depende cómo lo veas, ¿no? Es para unos, eso te iba a decir, es como ver el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Es o la cumbre de su experiencia, o para otros puede ser el inicio de su caída. Pero creo que Liga está en el equilibrio justo de algunos jugadores.
Hay juventud en puestos claves. Ponte el caso de Barcos, es un jugador todavía joven, tiene 25, 26 años. Y es necesaria toda su potencia para poder desarrollar un juego de ataque arrollador. Mientras por otro lado tienes un mediocampo repleto de experiencia. Estamos hablando de Urrutia, de Ulises de la Cruz, gente que se la sabe, pero todas y más. También tienes gente con experiencia y gente que todavía no es tan vieja, como Guagua, como Norberto Araujo.
Bueno, Araujo ya tiene 30 y pico.
32 tiene.
Ajá.
Y Guagua todavía no cumple los 30. Y bueno, tenías el caso de Domínguez, que es un arquero muy joven, pero en este caso tapó José Francisco Ceballos, que dicho sea de paso, bueno, si vamos a analizar línea por línea, ves que Ceballos realmente pareciera que no hubiera comido banca todo este año.
39 años tiene Ceballos.
Tiene 39 años, pero las pocas veces que actuó bien, tuvo reflejos, que era lo que yo creo que personalmente lo que más preocupaba era ver si es que tenía los reflejos intactos, y sí lo demostró.
Creo que además tú mencionabas algo y eso es el mérito de Baus, además, a quien deben hacerle una estatua, creo yo, porque el esquema se armó para evitar justo que el juego se recargue sobre Ceballos. El mismo esquema de Liga es pensado así, ¿no? A Liga es hacerle muy, muy difícil es hacerle goles, porque juega con línea de 3, hace una especie de doble 5, y los dos volantes, los dos carrileros, volantes laterales, como desees llamarles, cumplen mucho más labores de defensa cuando juega de visitante, y bueno, es a la inversa del local, no son mucho más ofensivos, pero en esta ocasión eran dos defensas más, o sea, Liga defendía con cinco y los dos, bueno, volantes sí, clavados.
Sí, sí, es que tú
entonces, puedes... ¿qué es lo que hacía Liga? ¿Proteger de qué? De que le disparen de fuera a Ceballos, sobre todo. Vos nunca pudiste haber visto un disparo de fuera de Estudiantes, nunca hubo un disparo. Araujo y Ulises estaban encargados de eso. Hacían pressing constante. Y luego los zagueros, si es que algún balón pasaba, como pasó en algún momento, se encargaban de incomodar a sus rivales. ¿Por qué? Porque todos sabían que si bien Ceballos de todas formas respondió, si se lo exigió un poquito más, probablemente podría haber fallado, ¿no? Entonces todos estaban mentalizados a qué, a proteger a Ceballos. Y es justamente el planteamiento de Liga el que lo hace lucir bien a Ceballos. O sea, no hay que quitarle tampoco el mérito a José Francisco Ceballos, pero creo que el planteamiento inteligente, la disposición de los jugadores, las indicaciones del técnico bien asimiladas, es lo que permite que Ceballos se luzca una vez más y que obviamente Liga salga victorioso.
Bueno, también yo creo que un poquito colaboraba el hecho de que tenías a Ceballos en el arco y era como que automáticamente ganó confianza la defensa de Liga, que
sí,
es,
¿no?
Es como una, hubo una especie de mutua confianza.
Claro, y, como dicen, es una cuestión de contagio.
Sí. Y se contagiaron ahí lo que es la confianza fruto de esa experiencia.
Totalmente.
¿Tú pudiste ver en la línea de tres un o sea, yo creo que es uno de los mejores partidos y una de las mejores épocas de Jorge Guagua?
Muy bien, Guagua.
Pilas para la selección, por ejemplo. Sería una buena oportunidad ya para él.
Ya sería ahora, además.
Sería de una vez por todas.
Cuando inició, todos hablábamos del recambio del Bambán Hurtado. Así se lo anunció a Guagua y se tancó.
No terminó de despegar, pero yo creo que está en uno de sus mejores niveles hoy por hoy, Jorge Guagua. Norberto Araujo, como siempre, impecable, impasable. Un jugador, uno de los más. Yo creo que hasta el momento. Yo diría que es el mejor defensa que ha pisado el fútbol ecuatoriano en defensa extranjera en los últimos 10 años, fácilmente.
Sí, sí. Sí.
Vamos siguiendo por ese orden, William Araujo también buen trabajo, Ulises, ¿sabes? De la Cruz, impasable, increíble.
Sabes que lo de Araujo es una cosa muy interesante y ahí se demuestra cuánto puede pesar la confianza que deposita en ti tu técnico. Porque Araujo no es titular normalmente en campeonato nacional.
Así es.
Ya, pero resulta que Araujo ha jugado muchas finales. No sé si recuerdas, jugó en Brasil.
Con
las
Fluminense.
Dos.
Ajá. Así es.
Ahora jugó en Argentina.
Jugó en Japón él también.
Jugó en Japón. Entonces, es curioso esto. ¿Por qué? Porque tú no esperas que un jugador que no tiene regularidad, que no sea la estrella, sea tan considerado por su técnico, ¿no? Y lo que pasa aquí es que Fossati mismo lo pidió. Entonces, tú como técnico, Bausa fue quien lo pidió. Entonces, ¿cómo puedes tú garantizar tu palabra como líder, como técnico? Es dándole utilidad y dándole confianza al jugador, ¿no? Entonces, Bausa lo utiliza en momentos claves y le debe dar un espaldarazo enorme esto a Araujo, que no le ha fallado nunca, en consecuencia.
Finalmente, viendo el ataque, de las pocas veces que Liga hilvanaba su juego ofensivo, realmente preocupaba mucho. Hay que ver, Barcos estaba lesionado, se dice jugó infiltrado.
Sí.
Pero de todas formas, tú ves, es un jugador muy completo, ¿no? Por más de que es grandote y en teoría no podría ser muy...
movedizo.
Tiene la muy forma de regate, la finta de él es impecable y les deja muy mal parados a las defensas. Tú viste aquí que par veces que él como que amagaba y luego se metía al área y les traía muchos problemas a los defensas de Estudiantes.
Sí, lo que pasa con Berco es que es muy alto, pero tiene, creo yo, el físico y bien equilibrado, porque a pesar de ser alto no abusa del peso, ¿no? Como los típicos nueves que tú puedes encontrar. O sea, tipo un Adriano o algo así, que dejan de ser tan útiles porque son demasiado robustos. Y claro, Barcos, en cambio, más bien es fornido, ¿no? Y creo que producto de eso se los lleva con facilidad a sus marcadores. Chino Luna un poquito más bajo, pero haciendo una labor bastante sucia, digamos. Él presionaba bastante desde arriba. Por ahí Barco era el que se quedaba más vagando en la delantera,
¿no? El juego que le gusta a Bauza, que siempre él presiona desde arriba. Justo con, de esa forma lo utilizaba mucho a Bieler, me acuerdo, en la campaña 2008. Y esa labor le la encomendó aquí a Carlos Chino Darío Luna, Luna, ¿sí? que justamente lo que me habían contado desde Argentina, que su característica es precisamente de un hombre luchador, de un hombre así que muchas veces ensucia el juego, se podría decir.
Claro, haciendo justamente el trabajo sucio y haciéndolo bien. Neisser Reasco, impasable, no lo pueden pasar a Neisser. Tiene 33 años, yo creo que este, allá metiéndonos en un poquito de selección, este es el lateral todavía, yo creo que nos va a llegar hasta Brasil. Ya
luego cuando hablemos de la selección vamos a hablar. Pero, vamos a hablar de eso y bueno, sí, se ha recuperado el nivel de Reasco, porque ciertamente yo creo que hubo un momento principalmente a partir de su regreso en que ya no es lo que era, podíamos, le cantábamos aquí mismo, pero ha recuperado su nivel. Y ciertamente yo creo que Neisser Reasco, eso sí, ya no tiene la velocidad supersónica de antes, pero es un jugador
lo que pasa es que ya no ataca tanto, pero en la marca es impecable. Entonces todavía es muy útil. Al único jugador que yo sí le veo un poquito disminuido es Ulises. Se le pone una labor un poco más sencilla, ¿no? Recorrer menos porción de campo. En la función que él juega tiene que moverse menos. Y es útil, pero por momentos sí se lo supera ya. Y es que su edad 36 tiene ya Ulises.
Ulises, ¿no? Tiene 36, sí.
Sí, 36 ya. A él sí, creo yo, es uno de los que les pesan. Sí, y bueno. Liga tiene que buscar un poquito más del recambio por esas posiciones.
Finalmente
que
se lo utiliza más en lo que es el medio campo, y aquí sirvió mucho para cortar el juego de Estudiantes, que tú veías que Estudiantes, como buen equipo argentino, lo que más propende es al toque, al intentar llegar tocando, y jamás pudieron aquí en Quilmes. De hecho, más de esas jugadas hicieron en
Quilmes. Al atropello le llegó más.
Y las pocas veces que llegaron fueron justamente intentando con... En el segundo tiempo jugó un poco mejor Estudiantes, punto, cuando entró este muchacho. Es un jovencito, el...
Auski. ¿Cómo quieres?
Este muchacho... pudo hacer algo más de lo que así hizo la Gata Fernández, que recién recuperado de una lesión, era un poquito difícil para él.
Bueno, Estudiantes, sí, contó con varias bajas, ¿no?
Orión de Sábato, porque bueno, no creo que va a volver a jugar en sus vidas.
Y creo que Gata Fernández igual no estaba bien físicamente, entonces eso también le pesó un poco a Estudiantes. Pero yo creo que con equipo completo igual Liga se paraba de la misma manera y podía hacerle el partido, ¿no? Nada más que el 0-0, y es el segundo título que Liga consigue de Recopa Sudamericana. Diríamos que es bicampeón de la Recopa ya.
Claro, ¿no? Es que es bicampeón de la Recopa porque lo revalida el título. Dicho sea de paso, hay que mencionar que Liga jamás ha perdido un partido en Recopa Sudamericana. Los 4 que ha disputado, 3 victorias, 1 empate. Segunda vez que supera Estudiantes de una llave de un torneo continental, y pilas que les podría tocar en cuartos
en la Sudamericana,
que se está desarrollando. Y nada más para decirle, dice Bauza que va a preferir el campeonato local.
Yo creo que es una medida sensata. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos que a Liga le falta todavía bastante para tener que jugar Sudamericana. Muchas cosas pueden variar, ¿no? Puede ser que Liga empiece a acumular muchos más puntos en el campeonato local.
Esa será la misión en este mes, porque Liga jugaría a mediados de octubre ya.
Y entonces, para el remate de la Sudamericana, poder hacer equipos mixtos a nivel local y sobre todo empezarle a dar más importancia al torneo internacional. Pero yo creo que todo estará en cómo Liga encare estos cotejos siguientes que le vienen a nivel local, donde si empieza a sacar más puntos de diferencia tendrá chance de enfrentar con la misma seriedad los dos campeonatos. Y creo que tiene plantilla para hacerlo, ¿no? Eso es claro y evidente. Bueno, Eddie.
Plantel completo, eso fue todo. Liga bicampeón de la Recopa, un título más. Ya, no hay nada más que decir, ¿no? Vamos a ir con...
Sacarán para el próximo mes una con 4 estrellas ya.
Sí, ahí eso se jalaron, capaz le...
¿Cómo se jalaron? Sí, más bien es ideal, porque ya sacan una venta
con... No sé a cuál ponte le pondrías a esa, a la con la que jugaron esta Recopa, esta edición retro, ahí les juntas un poquito más a las de estrellas, yo qué sé.
Y le pones una más, o sea, más bien es una medida económica, comercial súper buena, porque ya vendiste con 3 estrellas, ahora le guardas una más y vendes con 4. Y no va a faltar la gente que quiere tenerla de 4, porque es lógico, o sea, creo que cualquier hincha de Liga lo quisiera,
y
¿sí?
Va a seguir la venta de camisetas.
Va a seguir como la espuma esa venta de camisetas.
Nos vamos entonces con pausa musical.
A ver, Eddie, ¿qué vamos a escuchar?
En homenaje a nuestros vencedores del pasado miércoles, los venezolanos, vamos a oír a un poquito
con los amigos.
De Amigos Invisibles y esta canción, el himno a las vecinas bonitas.
Ah, bueno.
La vecina de los Amigos Invisibles, y ya regresamos aquí en Fútbol Asociado.
Estuvieron aquí en Quito.
Sí, lo vimos en el Quito Fest. Eso, a propósito, ¿te acuerdas? Fue muy gracioso, ¿no? Porque los Amigos Invisibles tienen esta canción, esta en 4.
Ajá.
Y veías a los metaleros, hardcoreros más malos, más malvados, con las pintas más infernales, gozarla y hacer 4 con los dedos ahí cuando tocaron los Amigos Invisibles de esta canción. No, era muy
realmente. Es que divertido. Es famoso. Vamos.
Pero vamos con la vecina de...
Ahí va.
Saltar hasta tu cama. su amigo.
Anda, mi linda vecina, ya sé que estás divina. Todo por ti yo lo hiciera, si tú me lo pidieras.
Llegó tu hora, muñeca.
Quiero desde mi ventana saltar hasta tu cama.
Esto es Fuchibol y Asociado.
Subieron la mota, también el alcohol. Subieron la mota, también el alcohol, niña. Subieron la mota, también el alcohol. Y ahora es más caro ponerse un paso.
Regresamos en Fútbol Asociados. Gracias a Sayer del Ecuador, mucho color con Sayer del Ecuador, todo en productos automotivos. Sayer Tech. Sayer, mucho color con Sayer del Ecuador, todo en productos automotivos. Metalware, asesoría en software, hardware. Programación de computadores, limpieza de virus. Metalware. También, gracias a Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. Nuevas baterías, nuevos cargadores para tu celular, para tu laptop. Nuevos controles para tu consola de videojuegos favorita y las piezas más rebuscadas, las autopartes que son más difíciles de encontrar para que tu auto vuelva a funcionar como debe. Electro Supplies, el 096-82-90-96. Más beneficios de Electro Supplies te puedes enterar entrando a futbolasociados.blogspot.com. Ahí a la derecha nomás está el banner de Electro Supplies. Haces clic y puedes ver todo lo que te ofrece Electro Supplies.
Así es.
No habíamos olvidado de mandarles, porque le prometimos saludos de aquí hasta el fin de temporada al niño héroe. Así que todos los programas le vamos a mandar saludos al niño héroe.
Bueno, el niño héroe.
Sí. Oye,
héroe.
¿Qué? Degenerado, no le has mandado saludos a tu novia por su cumpleaños.
Estuvo de cumpleaños la mano. No le mandé saludos. No. Ah, no, es que fue esta semana recién. Ajá. Y es cierto. Happy birthday to you. Me lo estaba guardando para el fin del programa, loco. Me haces quedar mal.
Ya sabes.
No digo nomás. Bueno. Sí, y a toda la gente que nos escucha, a los capoeiras, como siempre.
Todos los amigos y a varios. Y cada vez estamos creciendo en sintonía.
Bueno, sí, sí.
Básicamente hay más gente que se baja, ¿no? Sí, sigue creyendo en nosotros.
La cosa es que igual, ya pronto vamos a hacerle un poquito más de promoción a esto, porque al momento lo hemos manejado así bien underground, así no le hemos hecho la difusión del caso, así que bueno, algo de mérito habrá en que más gente le agrade lo que hacemos y nos siga escuchando y se incremente a pesar de tal vez no hacer las gestiones adecuadas como para atraer más gente, ¿no? Pero eso será en poco. Eddie, eso es.
Bueno, seguimos oyendo rock latino, estábamos oyendo el buen Parásito de Molotov. sí quería tomar un poco este tópico de lo que es el rock latino noventero con temáticas fuertes, muchas veces bien, se puede decir, de temática ofensiva, palabras groseras.
Transgresores, digamos.
Sí, sí, y eso se caracterizó mucho en grupos como Molotov, con el mismo Aterciopelados, con cómo claro, acababa Bolero Falaz, era...
En las épocas de los noventas, cuando uno escuchaba esto, generalmente en las radios era la época de la mayor censura, ¿no? En que te acostumbrabas. Y full canciones siempre era, le bajaban el volumen y la censura y de miles por miles, porque claro, se volvió muy común eso de volverse groserines para tan solos.
Todo incurría mucho en eso. Ya mismo, capaz caemos con la canción.
Plastilina Amor.
Los mismos amigos invisibles con muchas canciones que aludían un poquito tapiñándole, como tú sabes decir, la cuestión sexual, pero dando a entender.
Claro, ponte los, ¿cómo se llaman los argentinos? Que les pusimos la semana anterior.
Ilia Kuryaki.
Ilia Kuryaki, también, claro. Full censurado, ¿no? ¿Cómo censurar esa canción?
Era imposible. Mejor por eso la oías en la discoteca y obedecías.
Y hacías lo que decía el tema.
Lo que decía la canción. Bueno, habíamos escuchado música de Venezuela, música de México, y fueron nuestros rivales de la selección ecuatoriana el inicio de la era de Reinaldo Rueda. Yo creo que de todas formas es un balance positivo pues lo que ha pasado, porque primero yo creo que hemos visto con mucho agrado, con mucho contento, yo que sé, como describir el hecho que tenemos unas figuras realmente descollantes.
Creo que por fin, no, además vimos con contento ganarle a México a los años y por fin.
Claro, por más de que sea amistoso y lo que sea, nos alegró mucho ganarle a México, porque realmente no le podemos ganar ni jugando carnaval, pero fue interesante ganarles allá en su casa, en el estadio OmniLife.
Sí, y claro, con varias situaciones adversas, digamos, además.
De la cancha.
Equipo incompleto. Bueno, eso es relativo, ¿no? Incompleto desde nuestra perspectiva, porque nosotros en nuestra, digamos, en nuestro agrandamiento de creer que tenemos ya la idea de cuál debe ser la selección. Falta este otro. Entonces, por eso decimos de equipo incompleto. Para Rueda probablemente estaba completo, porque él llevó lo que quería probar.
¿No? Profe, la cosa es que tiene que jugar. No.
Ya. Pero desde nuestra óptica sí podríamos decir que es un equipo incompleto, porque sabemos muchos jugadores, bueno, no muchos, algunos que deberían estar y no pudieron estar por diversos motivos. Vamos analizando, ahora sí. Vamos a hablar de eso, pero primero vamos con el partido de México.
Empezamos ganando, fue entrando y ya tú sabes.
Insospechadamente.
Gol de Cristian Benítez, ahí se juntó el dúo Benítez Valencia.
Y me olvidé el tema para ponerle.
Próximamente vamos a poner cada que actúen.
El dúo Benítez Valencia del fútbol. Patentado del fútbol asociado.
Valencia le proyecta el balón a Cristian Benítez, que aprovechando de su explosividad pudo fácilmente superar la marca mexicana y colocar el primero. 30 segundos de Ecuador ya estaba ganando.
No lo podía creer.
Sí, era increíble. Y bueno,
que además tú veías la alineación de México pesada.
La alineación que jugó el Mundial.
Sí, era el equipo mundialista con todos los fierros ahí. Y bueno, Ecuador demostraba al menos que, a pesar de muchos no haber jugado juntos, de iniciar un nuevo proceso, de tener un nuevo director técnico, había temperamento en el equipo. Eso es lo más curioso, loco. Cuando tú ves estos partidos amistosos y de repente hay un nuevo técnico en alguno de los dos equipos participantes en el amistoso, en el partido este, se vuelve un partido aburrido porque no se entienden, no se comprenden, tienen un poco de miedo, recelo. Pero para nada, en esta ocasión el equipo de Rueda salió con todas las luces prendidas. Eso me sorprendió a mí mucho, ¿verdad?
Fue muy grato verlo. Bueno, Toño Valencia de primer tiempo tuvo un poquito de problemas, porque para empezar la marca se recargó toda en él de México. Porque
qué temor sobre Valencia.
Qué bárbaro. Pero luego el segundo tiempo fue un paseo de él. Muy bueno el juego de...
Vamos línea por línea.
Sí, empezamos por Banguera. Banguera muy sólido en el arco. Me parece que hoy por hoy debe ser el titular de la selección. Bueno, podría ser también Elizaga, pero viendo que los pocos años que le quedan en su carrera profesional, yo creo que hasta el momento Vanguera lo cumplió muy bien, no se achicó y supo ordenar bien a su defensa y estirarse y hacer las atajadas adecuadas, ¿no?
Lo malo de Vanguera fue que ya en este partido se resintió su espalda. De hecho, me contó la mano, la compañera, por cierto, que había hablado con Vanguera, se lo había encontrado bajando ahí a entrenar, y me dice que Vanguera había jugado infiltrado este partido.
Con México.
Ajá, no, el siguiente, perdón.
Con Venezuela.
Con Venezuela, entonces por eso se lesionó. Pero la actuación mientras estuvo incluso en el otro partido de Vanguera fue limpia, muy segura, respondiendo muy bien a los disparos. ¿Sabes? Alguien me decía que Vanguera falló un poco cuando le patean por bajo. Eso es un poco cierto, ¿no? A veces creo que por su contextura y por su altura tiene un poco de dificultad cuando los disparos van por bajo. Pero de ahí cuando son arriba, los ángulos, no tiene dificultad en llegar. En las salidas no estuvo mal, ¿no?
Finalmente cuando te disparan bajo y a los costados es muy difícil para cualquier portero. Pero y también es más difícil que te llegue por esa forma. Normalmente te llegan por el centro, por ese tipo de jugadas en las cuales Vanguera es mucho más seguro.
Sí, vámonos ahora con la saga.
La saga que es, digamos, lo que más polemiza la opinión pública. Porque primero vemos una saga que a nadie, creo que nadie piensa que va a ser la definitiva del proceso. Que sorprendió cuando la paró Rueda, porque se esperaba más la saga de Barcelona, ponte, que ha tenido mejor desempeño en la temporada 2010, hablando localmente. Pero Rueda se decidió por la pareja de centrales del Quito, puso a Checa y a Giovanni Caicedo. Yo creo que en este partido, concretamente en este partido, Giovanni Caicedo estuvo un buen nivel. También, digamos, debido a que, qué sé yo, cuando México intentó hacer juego aéreo, la cuchara los pasó muerto de risa.
Sí, tú tenías un argumento para eso ahí.
Sí, que los jugadores mexicanos son chiquitos, ¿no? Pues, y eso es el problema de siempre de México y lo va a ser toda la vida, porque el biotipo del mexicano es pequeño. Es como el biotipo del promedio ecuatoriano, sino que el promedio ecuatoriano no juega, no es deportista. Normalmente los que son deportistas son otra gente.
Claro. Tenemos mucha presencia de raza negra en nuestro deporte.
Los cuales
en nuestro
son
fútbol,
mucho más altos.
Los cuales ahora, actualmente, antes superaban por físico y actualmente ya superan por técnica y capacidades y aptitudes.
O sea, le añades al físico profesionalismo y técnica y
son imparables. Esa es la ventaja de la raza negra en el deporte y actualmente ya en muchos
porque
otros
como
ámbitos.
Porque como decía el
caramelero,
el sabio caramelero, el rey del fútbol, Pelé, negro, el rey del básquet, Jordan, negro, el rey de la...
Bueno, el rey de la F1 que está ahorita puntero, Hamilton,
negro. Bueno,
y del golf, el de los escándalos sexuales, el de todo, bro.
En el golf está el negro, en la Fórmula 1 está el negro. Bueno, lo importante es que, claro, en el físico lo superamos fácilmente a los jugadores mexicanos. Sí. Y ahí lo veías, pues Giovanni Caicedo muerto de risa.
Le soplaba en la cabeza a Vela robado.
Claro, Checa por ahí estuvo un poquito inseguro. Mejores eran sus incursiones del ataque de lo que defendía.
Lo que pasa es que, claro, esto no es un secreto para nadie, pero como el Quito juega con línea de tres, tanto Cuchara como... Checa están acostumbrados a hacer esa labor de stopper, ¿no? De salir, tratar de anticipar. Y si no anticipan, tienen el par de línea.
Iván Hurtado,
que es el
correcto. Aquí no está Iván y tuvieron problemas con Venezuela.
Claro, se les veía muy mal en la sincronía de salir. Porque si sale Checa, tenía que quedarse Cuchara. Pero a rato salían los dos. Y eso es producto de que los dos pueden salir en el Quito porque se queda Iván. O sea, es un trabajo táctico. Pero es cuestión de costumbre. Claro que no creo que sería adecuado descartarlos totalmente, pero a mí me parece que no tendría que ser la
titular. No va a ser titular jamás.
Apelamos a que además se lesionó Morante, que para mí es la revelación del año y merece, hay que agradecerle a Sampaoli y merece además la titular.
En octubre probablemente lo alinee Rueda, cuando salen los juegos en Nueva York y aquí en Quito, y de ley tenemos que ir a verle a la selección. Bueno,
Los laterales por izquierda, yo vi categorías, está una madurez futbolística tremenda.
Se le dio la banda de capitán.
Claro, para mí un poquito cuestionada, para mí, y el Alejo la cuestionaría aún más por su teoría huirpulesca, pero claro, es un jugador que siempre se lo ha tachado de pecho frío y tanta cosa, pero en este once que paró Rueda era el de más experiencia, así que yo creo que con justicia tenía esa banda de capitán. Y lo demostró, un jugador muy solvente, muy sólido, y realmente estuvo intachable en este partido. El otro lado, por la costado derecho, corrió Hormiga Paredes.
Eso es lo que más me sorprendió a mí, porque claro, Paredes en el Cuenca el año anterior, cuando inició en la profesional, bueno, ya 2 años creo que tiene Paredes en la profesional, ¿no?
Sí, es
sí, 2 años, un poco más. Claro, hay jugada de lateral, pero ahora en el Deportivo Quito, aparte de que no ha sido titular, ojo, no ha sido titular, estaba acostumbrado a ser un volante. Volante por derecha, a veces un volante lateral, jugando en línea de 3, que no es lo mismo que jugar en línea de 4 siendo un lateral. Entonces se lo veía fuera de tiempo, o sea, no llegaba correctamente a los cortes, tampoco se desdoblaba con la ductibilidad que se necesita, no había esa velocidad a la que nos tenía acostumbrado en el Cuenca, ni el vértigo, ni la seguridad, ni era tan férreo en la marca. Era ni chicha ni limonada, ni atacaba ni defendía y perdía muchos balones en el tú a tú. Lo superaban por velocidad y eso es una cosa rarísima, que lo supera un jugador tan rápido. Pero bueno, digamos que es un buen prospecto de todas formas. Yo dudo mucho que vaya a ser el titular.
Para mí,
al ver eso, a todos nos vino a la mente Reasco.
Para mí Rueda lo improvisó y yo creo que en lo que más problemas vamos a tener en estos 4 años es en lateral derecho, porque Reasco, claro, todavía tiene fútbol, pero ya está en sus últimos años.
33 años tiene Reasco.
Él no es un profesional que se ha cuidado bastante bien y podría durar unos 4 más.
Es un sorprendente jugador porque ha tenido severas lesiones. ¿Te acuerdas de tibia y peroné?
Claro, pero como sea, los años no pasan en vano y en alta competencia internacional, en una labor de lateral derecho podría tener inconvenientes y no tenemos más en ese lado.
Bueno,
podría ser Ibarra, pero no tiene competencia internacional.
Sí, y ahora era la oportunidad.
Habría que ver cómo sea el crecimiento de Fidel Martínez, que es el prospecto juvenil todavía.
Y esto es un proceso. Ahora se lo pruebo a Hormiga. Ojalá en el siguiente partido se lo pueda probar a Ibarra, para ver hasta dónde puede llegar, porque es cierto, eso es una de nuestras necesidades. Vamos en el centro de la saga. Habíamos hablado ya de Checa. Y de Caicedo. Recordamos que Morante, Jairo Campos estuvo lesionado y la dupla de Barcelona es otra muy buena opción. Entonces, Guagua también lo mencionaste hace un rato.
Yo creo que
hay material.
Sí, es que tendríamos que enfrentar un partido internacional por puntos. Ahora mismo yo creo que la saga central debería ser Jairo Campos con Jorge Guagua, porque son los que mejor nivel, o sea, presencia internacional. Y
bueno, yo me jugaría por Morante, por el hecho de que Jairo Campos no está jugando.
O sea, bueno, ahorita, claro, porque Jairo Campos está lesionado.
Sí.
Pero digo, la titular en estos momentos debería ser Jairo Campos con Guagua.
Es una buena idea. Claro que era Guagua, ese es otro punto. Hay que recordar que Guagua está
también
jugando en línea de 3.
Y ahí el que barre todo es el Beto Arauz.
Sí, es el que corrige todo y es impecable él. Entonces, eso siempre te puede dejar para mí una incógnita. Ahora, en el lado izquierdo, perdón, ya para acabar con la defensa, está Walter Ayoví y ingresó también Nazareno. Me parece que no lo hizo mal.
Para mí es interesantísimo.
Sí, es un jugador que igual necesita más competencia internacional. Le está ganando poco a poco con Barcelona, digamos. Y aparte de eso, es otro jugador que tiene apenas 2 años y pico en primera.
Desde el 2008, cuando jugó en el
Quito. Ajá, entonces todavía tiene que primero consolidarse a nivel local y luego ir haciendo su currículum internacional. Pero fue bueno lo que se le vio. Ahora en el medio campo,
Yo creo que lo mejor pudimos ver en el medio campo, el doble 5 lo armó con David Quiroz y Cristian Novoa. Cristian Novoa es un león en la cancha.
Sí.
Va para arriba, para abajo,
pero
destruye.
Claro, yo tengo ahí un punto, una visión particular que tiene que ver con la táctica y con la cuestión de relevos. No hizo un mal partido Quiroz. Novoa, de hecho, lo superó a Quiroz, pero Quiroz hizo un buen partido, incluso contra Venezuela. Ambos
yo creo que
se pararon bien.
Lo mejor que ha exhibido de Quiroz con la selección.
Sí, es lo mejor en toda su historial de seleccionado. Pero, ¿qué pasa? Quiroz usualmente en el Nacional jugaba de 5, digo de 8. Y la labor de 5-5 la hacía Castillo. Y él tenía libertad para subir, patear, repartir balón. Novoa en Emelec empezó como un volante 8 de avanzada. Por circunstancias, digamos, Por necesidades del Rubín Kazán, él se convierte en un 5, pero igual es un volante de avanzada. Tú le ves jugar en el Rubín Kazán, es el que juega suelto de la pareja. Hay gente que dice que ya no existe esto del volante 5. Yo creo que sí hay 5, ¿no? Y yo apelaría para
el
5
de... equivocados, porque si viste el Mundial, el doble 5 es más importante que nunca.
Sí, el doble 5 es fundamental.
En los tres equipos europeos que quedaron en los tres primeros lugares, todos jugaron con doble 5.
Y claro, ellos dicen, no, es que ahora todos son una especie de 8, que hagan labor de 5. No, yo creo que hay 5, y en Ecuador tenemos dos muy buenos que a mí me gustaría tengan la oportunidad de hacer, no sé si dupla, pero tal vez uno de los dos pueda jugar. Hidalgo y Castillo, me gustan, son el 5 clásico.
Castillo tiene mucha experiencia internacional.
Sí, y con un poco más de dominio ambos.
Y Fernando Hidalgo ha sido lo mejor de Barcelona en los últimos 3 años.
Y ya ha sido convocado a selección además, Hidalgo. Ya ha jugado.
Claro, jugó en las eliminatorias contra Perú, me acuerdo.
Y los amistosos últimos con Bisuete también estuvo.
Así es.
Y recordemos, entonces a mí lo que me gustaría es la inclusión de uno de estos dos jugadores y jugar con Novoa para dejarlo más libre a Novoa o a Quiroz. Me parece que se ganaría bastante en producción, porque si tú te fijas, Eddie, aunque muchos nos resistamos a que tal vez regrese Méndez por su antecedente, que a mí no me gustó lo que él hizo con Bisuete, para mí no me gustaría que regrese, pero cuánta falta nos hace. Entonces la única manera de suplir esa ausencia, que es fundamental, es dejando un jugador de las características de Novoa más libre, ¿no? Quitándole más responsabilidad de marca, haciendo que la aposta sea la siguiente, ¿no? Si Novoa se desprende, que se quede el otro jugador haciendo la labor de 5 único al atacar, y al replegarse, ahí sí haciendo doble contención con Novoa. Eso tal vez fue algo de lo que yo pude sacar de conclusión de esta pareja de jugadores, que falta uno que tenga más de oficio de rompedor, como en aquellas épocas en las que jugaba Marlon Ayoví y
jugaba Obregón, me acuerdo,
jugaba Edwin Tenorio. Cuando les ponías uno de estos dos, a veces ponías al de al lado de ellos que sea más libre, y con eso ganamos un jugador en la creación, y al mismo tiempo tenías un volante férreo de corte. Eso le hace falta un poco a la selección. Sin embargo, yo no tengo ningún reparo contra Quiroz y Novoa, que hicieron un buen trabajo.
Avanzando, puso en los dos partidos Rueda a Michael Arroyo corriendo por izquierda y a Antonio Valencia por derecha.
¿Qué opinas de Arroyo?
De Michael Arroyo hay cosas buenas y malas. Yo creo que lo bueno es que veo un jugador con un poquito más de cabeza. Le ha sentado para mí bien el viaje a México. Sin embargo, todavía peca mucho de individualismo, de tratar de lo que hacía en el Quito, de coger la bola y tratar de meterse al área, y aquí lo pararon en bastantes ocasiones.
Él también es muy intermitente. A mí me parece que es un jugador interesante para la variante. O sea, yo no creo que sea el momento que él vive, la competencia internacional que está adquiriendo, la experiencia en México, yo creo que le da la oportunidad de seguir siendo considerado en los procesos. Pero a mí me crea una incógnita de si puede ser un jugador que en partidos muy bravos,
pero
saliendo de titular,
no va a ser
te
titular.
Cambie. Yo creo que
él,
no.
Él no
también
va a ser el titular.
Yo ahí ponía en un comentario en el blog, ¿qué tal Saritama? ¿O qué tal hacer doble 5 Hidalgo Castillo, por ejemplo, y ponerlo a Novoa adelantado? O incluso, si es que quieres arriesgar más, si es que juegas de local, ¿qué tal jugar con Montero en esa posición?
Yo creo que En el transcurso de esta era, Montero va a terminar siendo titular, porque bueno, es fácil, porque él tiene una carrera en Europa que le está empezando a desarrollar y que le está consiguiendo con éxito, y que poco a poco, mientras más minutos tenga en el Villarreal, va a tener también más minutos en la selección, y yo creo que va a ser en la izquierda fijo Jefferson Montero.
A mí me gustaría de volante ahí Montero, como lo hace Messi. ¿Tuviste el partido de Messi bajando a cubrir, recuperando balones y proyectándose? Ese es el Montero que queremos ver. Tienen hasta un juego similar, de gambeta corta y pique largo.
Ya Montero fue lo mejor cuando jugó contra Venezuela.
Entonces por ahí puede ser una buena alternativa. ¿Sabes por qué me gustaría que le llamen a Saritama? Primero por el temperamento, por el dominio, porque le pega de fuera, porque marca y ataca, es ese volante 8 tipo Méndez que nos hace
sería
falta.
Sería un buen jugador, insisto, yo creo que ya me quedé traumado con lo que es el rombito que hicieron las selecciones europeas en el Mundial, porque sería el que vendría por atrás para dejar a Montero con Valencia.
Yo creo que eso ya sería muy difícil, porque se va a jugar el 4-4.
Y con estos igual juegas con 4 defensas. Y
no, pero yo les pongo clásico, 2 de corte, 2 de avanzada. Creo que
4-2-2-2.
Aunque había una variante, porque a Toño Valencia, por la costumbre que ha agarrado de abrirse mucho la banda, le permitía abrirse, botarse más al carril y centrarnos. En este partido lo hizo bien, luego contra Venezuela ya le cogieron el tino y no le dejaron jugar. Me parece también que se cuidó un poco Valencia, y es lógico, es un jugador que no puede jugárselo todo en el
$1,000,000 en sus
sí,
piernas.
Sí, me parece lógico. Sin embargo,
pero cuando quiso, sobre todo contra México, demostró toda una categoría inmensa.
Ya, y yo pienso también, nosotros estamos apuntando a que el que no se mueve de la titular es Valencia. Pero ¿qué pasa si Valencia acumula tarjeta, si se lesiona? Pues,
en un proceso como el de la eliminatoria mundialista, es probable que Valencia no juegue los 18 partidos.
Yo ahí lo veo a Saritama, lo veo a Montero, Arroyo será necesario. Tú puedes pensar incluso en Felipe Caicedo. ¿Recuerdas que Felipe Caicedo cuando inició en el Rocafuerte era un 10, era un media punta? Es un jugador que se lo puede retrasar más.
Él jugó como 10, me acuerdo, en un torneo
sub-17. En un sub-17 también.
Cuando se lo llevaron a Suiza.
Sí, entonces, esas variantes hay que verlas, ¿no? Ojalá él pueda agarrar ritmo en el Levante. Vamos a ver.
Ahorita dicen que está causando sensación.
Pero yo te digo, Eric, tú ves como hay jugadores bastantes para las posiciones. Bueno, a Minda se lo llevó. Yo soy un poco reacio, Minda. Me parece que de todos los volantes que nos sobran ahorita en el fútbol ecuatoriano, es de los que menos manejo tiene. Porque tú puedes sumarle incluso a esta convocatoria a Pedro Quiñones, puedes sumarle a Miller Bolaños, que ojalá tengan su chance de mostrar qué es lo que pueden hacer. Entonces, puedes sumarle a Adrián, a Darío Bone, que es un jugador que me gustaría que se lo convoque para que empiece a agarrar experiencia. Entonces,
y bueno, hay material ahí en el medio. Hay material mucho en el medio campo.
Entonces se les tiene que ir combinando, ¿no? Hay bastante para combinar.
Bueno, vamos
delantera.
Viendo. En la delantera, yo creo que cumplieron.
Yo quedé satisfecho con
Cristian Benítez, el
juego de titular.
El juego de siempre.
No hay que
esperar que él sea el goleador. Porque él
y lo demostró en este partido.
Claro, hizo un gol, pero el juego de él no es el de centro delantero, sino de arrancar desde atrás, arracarrear marca, jugar con explosión y velocidad y de pronto aprovechar las virtudes de un buen 9 que sí es Jaime Ayoví y que sí lo demostró aquí. Que ciertamente en el partido con México no le viste casi nunca topar la bola, pero estuvo cuando debía estar, que fue en el gol.
A mí me gustó la obediencia de Jaime Ayoví. Tú le veías a Chucho sin muchas marcas de cubrir. Pero a Jaime Ayoví le veías arrancar con el volante que llevaba el balón, hasta incluso por poco el área propia. Eso es aplicación táctica, el mismo trabajo hace en Emelec. Es un jugador que toca muy poco el balón, pero que hace la labor sucia. Así como hablamos de hace rato de Luna, Ayoví hace la labor sucia de bajar presionando.
Ah, ese es el fútbol moderno, tienes
es
que
el fútbol moderno.
Presionar desde arriba y si no estás frito.
A mí me congracia ver que él lo aplique, lo sienta, porque tú puedes decirle a un delantero, presiona aquí, pero hay delanteros que son desobedientes y no hacen la labor. En cambio, él yo lo veía cumplidor en eso, y luego cumplidor con el gol.
Lo importante es que marcó y con eso demostró primero que no le queda grande la camiseta de la selección, y segundo, le va a dar más confianza a la hora de que se lo siga convocando.
Relación, ¿no? 23 años tiene Ayoví, es un jugador que recién jugó Libertadores con Emelec, no había tenido competencia internacional, y por ahí el que algunas personas puedan expresar que le falta, y es lógico, pues es un jugador que recién tiene su primera convocatoria a selección, que no ha tenido mayor roce internacional y que ni siquiera a nivel local ha recibido la confianza que merece, porque hasta hace unas, ¿qué será?, 6 fechas todavía era suplente, alternante en Emelec, entraba a solucionar los incendios, las necesidades. Ahora se ha ganado la titular y una convocatoria a punta de trabajo, y esperemos que siga así, ¿no?, con esa aplicación táctica que la hacen en Emelec y que le está llevando también a la selección. Es un muy buen prospecto. El recambio, Rojas entró contra Venezuela y demostró lo que tiene. Ahora
Rojas me gusta mucho por los laterales y es una muy buena opción.
Sobre es una muy buena dupla.
Sobre todo cuando en el caso en el que justo estábamos pensando, ¿qué tal que Valencia no juegue? Para mí sería un excelente recambio que esté Rojas por el sector que le correspondería a Valencia.
Claro, exigiéndole un poco más, pero sabes que él en Emelec ya está acostumbrado a marcar, porque es otro de los jugadores que marca mucho. Entonces no creo que habría problema, ¿no?, con él. Ahora es interesante que se le esté dando este chance, pero claro, una de las dos mayores conclusiones que queda para mí es, primero, que se necesita un muy buen 5, que se debe reforzar la saga. Esas son las dos principales. Pero otra que podría sumar es el auge de punteros que tenemos en Ecuador. ¿Cómo ha revivido el puntero a nivel mundial? Y en Ecuador tenemos dos excelentes que pueden ser incluso mediapuntas, ¿no? O que los puede hacer volantear como Montero y como Rojas. Es fundamental. Y el Chucho Benítez, que también puede jugar como puntero, pero que es más un delantero, digamos. Y ahora Marlon entró, no tuvo mucho chance, pero le hace bien esto de empezar a jugar. Un jugador de 19 años, de eso hay que considerar. O sea, antes de juzgar a los jugadores y a nuestra selección, hay que ver su edad, hay que ver su currículum, porque a muchos de estos les está faltando mayor competición internacional y eso es lo que están ganando. Tenemos que conceder todavía unos 4 partidos más de preparación, unos 3 más, para que se empiece a cernir un poco la gente y ver quiénes van a ser los titulares, quiénes serán los incondicionales. Y está claro que eso sí, este es el esqueleto de lo que será el proceso eliminatorio y la Copa América.
Bueno, finalmente se venció a México. El gol de México es un blooper.
Bueno, yo te decía, a Chicharito los dos únicos goles que le he visto hacer son una tontería de goles. Es el jugador que hace goles con bloopers.
Y bueno, el gol que hizo contra Argentina también fue medio así a las
a los bloopers.
Bueno, y claro, luego viene el 2-1, buena, excelente corrida piñada de Valencia, y le sirve a Jaime Ayubí, que apareció cuando debía aparecer.
A mí ya me daba un poco de gracia ver cómo cuando agarraba a Valencia se disponían dos adelante de él, otro atrás, así, o sea, le temen a Valencia. Eso es también un factor importante.
Eso también pasó con Venezuela, ya yéndonos al partido con Venezuela, pero hay que ver que en cambio el físico del jugador venezolano es parecido al de nosotros, así que hubo mucho más de equilibrio, ves un cuadro venezolano mucho más trabajado.
Y me sorprende que juegue mejor Venezuela que México.
Y sí, es que jugó mejor. Aunque fue muy curioso, verás, porque como había puesto en el Twitter yo mismo, en estos dos partidos amistosos, en estas dos fechas, se enfrentaron México, Venezuela, Colombia y Ecuador. Ecuador le ganó a México, México le ganó a Colombia, Colombia le ganó a Venezuela y Venezuela le ganó a Ecuador.
Y luego jugará Ecuador con Colombia.
Entonces no tienes una conclusión certera, ¿verdad? Porque de los informes que había tenido, Colombia le pasó por encima a Venezuela y había muchas molestias ahí en el ambiente venezolano.
Claro, por eso, como tú dijiste, este partido para nada era amistoso.
No lo jugaron, es que no iban a jugarlo así, porque de hecho hasta estaba empezando a pender el puesto de Farías en la dirección técnica de Venezuela.
Lo encaró como una final.
Sí, lo dispuso como si fuera un partido por los puntos. Tuviste a Venezuela cortando el juego de Ecuador. Más o menos lo que hizo Liga contra Estudiantes, pero más sucio.
Fue sí, lo que más hizo Venezuela. Sí, sí. Oye, eso también me dejó a mí una curiosidad. No siempre ha sido de ese temperamento, ¿no? Le pegan, te pega o te manda al demonio. Es un jugador muy, muy temperamental. Digamos que hasta cierto punto es necesario este tipo de jugadores.
Siempre es bueno, es que siempre nos...
El boquillador, porque si no te avasallan. Y no sé si viste, pero nos estaban dando hasta que ya Novoa se colmó y repartió y separó un poco el abuso de parte de los venezolanos.
Se ha curtido en el severo infierno ruso.
Claro, no, y ya no ha de tener nervios aquí en las canillas, entonces puede dar canillazos así como peleador de Muay Thai.
Como de Sambo, ¿cómo es esa la técnica rusa de
Sambo?
Combate, claro.
Es lo que practican ahí sabían todos los...
La KGB.
Toda la KGB sabía
bueno,
Sambo.
Y claro, ¿no? Este partido de Venezuela fue más aburrido porque el trámite era mucho más... A cada rato había falta, se cortaba mucho este partido y... Y claro, hay una conclusión bueno, un poco hilarante, ¿no? Que curioso, ¿no? Que desde que Correa es presidente no le hemos ganado a Venezuela, ¿no? Nos ha ganado todo. En 2007 en las eliminatorias clásicas nos ganó los dos partidos.
Bueno, alguien sí se acuerda que nos dé ese dato que tú dices que sí hemos
jugado. Yo creo que fue un amistoso en el 2005, pero ahí jugamos y empatamos o ganamos.
Porque si no serían 7 años que no le ganamos a Venezuela.
Increíble, ¿no? Que no le ganamos 7 años a Venezuela. Bueno, no es por echar de menos a los hermanos venezolanos, pero tú sabes que el fútbol venezolano no es precisamente de los más prestigiosos.
Es que claro, les ganamos aquí en eliminatorias para Alemania y luego nos ganaron 3-1 allá, ¿no?
Allá, sí.
Gol del flaco, Caviedes.
No, fue gol de penal de Marlon Ayubí.
Sí, penal de Marlon, tienes toda la razón.
Caviedes anotó en el 2000. Bueno.
Sí, ese fue 2-1 en cambio.
Ahí ganamos.
Ajá.
Sí, sí. Y claro, el otro dato que también aludían mucho en la transmisión es que nunca, nunca se queda sin goles este partido. Sobre el final vino el gol cuando Roriz Aragón
tuvo que tapar
en lugar de Vanguardes. Y lo peor es que la oportunidad le llega casi que por la ventana, ¿no? El Izaga no pudo tapar, así que vino el La emergencia para Roriz Aragón.
Domínguez tenía...
Domínguez estaba... Bueno, a Domínguez igual no se lo iba a convocar porque ocupado con la Recopa.
Y aparte de eso se lesionó.
Luego se lesionó. Y la oportunidad estuvo para Roriz Aragón, pero no la supo aprovechar porque... Viste que este gol fue... bueno, también fue culpable de la defensa porque hubo un rebote en lateral que no lo pescaron.
Primero se deja llevar en la marca checa y se le escapa al goleador, se le escapa a Cuchara Caicer. Y luego es uno de esos balones que son a media agua, ¿no? Que son entre el que ataca y entre el arquero. Que normalmente tiene las de ganar el arquero porque es al borde del área
y
chica.
Y le cabecearon en las manos.
Y le cabecearon en las manos. A mí me hicieron un gol ayer así.
Pero vos no eres profesional. No, pero bueno, ese era el clásico gol que le hacían Ecuador en los 80, loco. Ese de o en los 90, cuando a Pestañita le cabeceaban en la oreja,
es que...
Eso
no es comprensible. Yo no comprendí nunca la convocatoria de Reyes porque está gordo, pues loco, está pasado de libras.
Y claro, o sea, bueno, puedes comprender por el punto de vista que Reyes no tiene, es que Aragón tiene mucha más experiencia internacional que Klimovic finalmente y ha jugado más partidos que Klimovic.
Pero también está banqueado Aragón.
Y bueno, ya jugó contra Barcelona.
Pero ahí también se mandó dos bloopers, pues loco. Y se lo vio que está gordo. Entonces, por ahí fue cuestionado, un poco cuestionable, pero claro, eso
finalmente Reinaldo Rueda, el que vio jugar es a Roriz Aragón y no Klimovic.
Eso es cierto.
Ni siquiera sabe de qué se trata, a qué juega.
¿Quién será este pana? Pero es una buena opción, ¿no?
Habría que ver, no sé si es que por ahí tiene algún par partidos de...
Bueno, estuvo también Viteri, pues, de que tapó en Barcelona de alternante, es un muy buen arquero. Incluso el mismo Adrián Bone de Espoli, los dos Bones son...
Yo creo que Adrián Bone no lo ibas a convocar en este momento, el chico tiene cero experiencia internacional y no lo ibas a exponer aquí.
No, es como Marlon Ayoví, cero experiencia. Bueno, él ha jugado con selecciones, ¿no?
No es lo mismo Jaime Ayoví, que es delantero, que un puesto tan fundamental como es del arco.
Eso es muy cierto. Pero bueno, Eddie.
Entonces esas son, ya hemos hecho las conclusiones respectivas, lo que es en el arco, en teoría estaríamos seguros, pero una sucesión de mala suerte como lo que pasó contra Venezuela nos podría traer problemas. La defensa, la que puso Rueda finalmente no sería la titular. Sería la opción B y hasta C, cualquier emergencia, uno de los dos. Nunca, yo te apuesto que en un partido oficial jamás estarían en los dos. Podría ser que uno de ellos en caso de emergencia lo pongan.
A mí me quedó la duda. Yo quisiera verlo a Sombra Hurtado con la selección. Eso es,
ojalá. El sector derecho tenemos muchos problemas en lo que es el lateral, el marcador.
En el izquierdo estamos cubiertos.
Estamos bien. Por ahí sería bueno tener un 5-5 en el medio campo, pero tenemos a Leones en la cancha. Los punteros tenemos de sobra. Y tenemos buenos delanteros en prospecto.
Sí, hay que trabajarlos más. Eso nos queda como conclusión, ¿no?
Entonces, el 8 de octubre jugamos contra Colombia en el Red Bull Stadium de New Jersey, sería. Y luego el otro partido se va a hacer aquí en Quito, no sé cuál es el rival, pero...
Yo creo que a veces es bueno también perder, loco.
Y sí, porque...
No nos hubiera servido de nada volverle a ganar a Venezuela, porque probablemente se repetiera casi el mismo.
En este análisis del nuestro y de demás coleguitas, todo sería echarle flores a la selección y a Rueda.
Sí, entonces yo creo que nos hizo muy bien perder, así, claro, alguien decía, el profe Manos decía, si hay algo que me enerva es perder con Venezuela, decía él. Pero creo que es necesaria esta pérdida con Venezuela.
Pero nos enervaría mucho más y espero que no sea así si es que perdemos en eliminatorias,
claro,
de Copa América.
Y estas derrotas son muy necesarias porque no se le ha dado para la selección, pero se ha analizado un poco más críticamente las posiciones. Eso es lo positivo, creo yo.
Y finalmente yo creo que la última conclusión es que Reinaldo Rueda se ha ganado la confianza de todos quienes le dimos palo a su llegada a la selección de
Ecuador. Ni tanto palo, pero que no queríamos.
Finalmente no queríamos, no nos convencía, decíamos, no, prefiero la X, Y, Z. Finalmente yo tengo la seguridad de que está en buenas manos, por lo menos yo, la selección de Ecuador.
Sí, porque además arriesga, loco.
Y jugadores comprometidos con el director técnico, loco. O sea, yo creo que sí, finalmente en los pocos días que los ha dirigido ha tenido un discurso llegador.
Yo creo que es un señor inteligente porque, claro, pone unas tres piecitas muy experimentadas, pero el resto se juega un poco más por la juventud, por la renovación. ¿Qué pasa cuando tú pones jugadores nuevos y apelas a la renovación? Los jugadores nuevos quieren ganarse tu confianza, quieren ganarse su puesto. Entonces tú como director técnico sabes que en ellos vas a tener la confianza, la aplicación táctica y sobre todo el sacrificio. Entonces él sabe lo que está haciendo, pero tampoco arriesga tanto como para dejar sin absolutamente ningún experimentado a la selección. Entonces él sabe bien lo que está haciendo, eso demuestra conocimiento. Y claro, es alguien que apuesta por la juventud y arriesga, eso es muy bueno. Eddie, pausa musical.
Vamos con pausa musical, al regreso vamos a dar resultados varios de los amistosos que se jugaron, de Copa Sudamericana, sí, y tantas cosas. Vamos a un homenaje al profe Rueda, vamos a poner música de Colombia. Y vamos con la florecita rockera de Los Aterciopelados, una canción que pegó mucho por allá por el año 95, cuando salió con furia este disco, el Dorado de Aterciopelados. Digo yo, uno de los mejores trabajos de rock latinoamericano de todos los tiempos.
Te puede pasar y de repente estás muy solo.
Afuera tú no existes, solo adentro.
De vuelta en Furia Asociados, gracias a Seyer del Ecuador, mucho color con Seyer del Ecuador, todo en productos automotivos, Seyer Tech. Seyer te permite que si tu auto está rayado, raspado, arañado, magullado, golpeado, descolorido, te permite ponerle color, ponerle vida, para que luzca nuevo, como cuando recién salió de la casa comercial. Chulea, guapea tu auto con Seyer. Seyer es mucho color con Seyer del Ecuador, todo en productos automotivos Seyer Tech. Auspiciante del pronóstico FIA que regresa en esta fecha de campeonato ecuatoriano, ponte pilas con el pronóstico FIA gracias a Seyer del Ecuador, mucho color con Seyer del Ecuador, todo en productos automotivos.
Y tener todo el poder y de repente.
Así es, y gracias a Metalwork que nos hace el aguante tecnológico. Metalwork que debe estar muy feliz con el triunfo de liga, además. Metalwork siempre está feliz. Metalware es asesoría en software, hardware, limpieza de virus, programación, web, diseño. Metalware, asesoría profesional en software y hardware. A la orden, Metalware. Y cómo no, gracias al buen Electro Supplies que te arma la tabla de posiciones en Fútbol Asociados. Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96.
Importadores directos.
Bueno, estábamos oyendo a Caifanes, otra de las... aunque la trayectoria de Caifanes empieza en los 80, ¿no? Pero claro, luego con la metamorfosis hacia Jaguares, todo, también es uno de los grandes exponentes del rock latino. Okay, a mí como Jaguares no me gusta tanto.
Claro, bueno, Jaguares, ellos empiezan a meter más la cosa ahí espiritual, azteca y cosas así. Maya, tienen referencias cosa, mayas.
Aztecas, ya debe ser porque yo esa onda no me gusta y punto. Y después,
oye, eso sí pasa bastante. Y yo creo que esa fusión,
pero
tú hablas noventosa, de fusionar con boleros, fusionar con tecnocumbia, incluso hacer más ritmos autóctonos, viene por esa crítica que debe haber habido en los 80s sobre los jóvenes, y que incluso yo de alguna manera la viví, la debes haber vivido tú, la deben haber vivido los músicos y mucha gente. ¿Qué pasaba? La opinión pública cuestionaba mucho el vuelco de la juventud hacia los movimientos musicales de extranjeros con tanta fervorosidad,
al
punto de producir discos.
Cultural en general.
Sí, entonces ves que ya hay bandas que se apropian, toman estos elementos musicales de extranjeros, pero sucede que seguramente por la presión familiar, la presión en general de la opinión pública, los hace que empiecen a fusionar los ritmos extranjeros con lo propio, con ritmos muy, muy, muy tradicionales. Y como tú ves en el caso de los Jaguares, con cuestiones ya religiosas, espirituales, ¿no?
Una cuestión cultural. Sí, porque tú ves la gente, la que se crió en los 80s, gente joven de los 80s, apela mucho al extranjerismo, o sea, rara vez es que son un apego a cuestiones más locales.
Claro, entonces vino el palo y se empezó a dar en general, globalmente.
Y una generación más, digamos la nuestra,
mixturada.
Es una transición, pero tú ves que ya los más chicos son totalmente identificados a cosas más nuestras.
O miti miti, al menos. Sí, entonces, claro, se da este tipo
y
de funciones.
Es muy positivo,
¿verdad? Sí, incluso tú puedes ver.
Dentro de todo el palo que le damos a la cultura adolescente de estos momentos.
Yo no soy de los. No sé, yo no lo alabo tal vez a Juan Fernando Hidalgo, digo Velasco. Pero él está nominado a un Grammy, él como un bolero.
Grammy latino, ¿no?
Ajá, eso es algo importante. Muy lejos, ¿no? Digamos que esto en el mainstream sudamericano, este tipo de cosas pasó en los noventas. Ahora llega tarde a Ecuador, digamos, porque que recién...
Siempre.
Claro, que recién se empieza a internacionalizar esta fusión de pop con lo local, o la exaltación de lo local. Llega tarde Ecuador, pero al fin y al cabo se está dando, y es importante tener
jugadores.
Ah, Hidalgo, ¿cómo es Hidalgo?
Velasco.
Juan Fernando Velasco es nominado a un Grammy, sí, por un bolero.
A mí personalmente no me agrada
un
para
pasillo,
nada.
Agradable.
No me agrada la música de él. No, creo que no me agrada él, loco. Ojalá no me esté escuchando, pero es muy positivo para la industria musical ecuatoriana, sin duda, que él esté nominado. Y que te, y que su fusión de música ecuatoriana con pop, es pop lo que hace, pueda difundirse a nivel internacional.
Bueno, entonces vemos que de lo que tú bien señalabas, ¿no? Son un poco los rezagos de esta onda de los 90 de nacionalizar el fenómeno.
Sabes que también yo creo que influye mucho lo que pasó en 1992, a principios de los 90, con lo que fue los 500 años del descubrimiento de América. Muchos de los movimientos indígenas realmente tomaron fuerza y retomaron más bien hicieron que la mirada vuelva hacia lo que es lo ancestral y que se vea con buenos ojos. Tú sabes que es que hoy por hoy yo creo que esto de decirte cholo, longo, ya no es el insulto que era antes. Antes era una ofensa horrible. Ahora
bueno, es parte de un
ahora ya es ofensa del... y es más cae en lo ridículo. Quien cholea, longuea a la gente es un ridículo hoy por hoy.
Sí, en muchas ocasiones y por fortuna ya no están.
Para mí qué bueno que sea así.
Sí, y eso es un proceso largo, ¿no? De gente que se suma a dejar esos complejos, pero está bien, ¿no? Y yo creo que eso es lo adecuado, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo que siempre yo he aprendido un poco con la historia y, no sé, algunos profesores me lo han terminado de como de posicionar en la cabeza, es que ese mestizaje cultural, musical, que se dio antes racialmente y que ahora se da culturalmente con todo esto de la globalización, nunca va a ser negativo en tanto tú no descuides lo local, lo autóctono y lo tradicional. Y eso está bien.
Yo creo que los latinos es lo que nos hace divertidos, ¿no? Porque yo sí digo, o sea, Suecia, todos sucos y blancos, turro. Lo mismo o en Nigeria, loco, todos negros, igual, qué aburrido, loco.
Es lo acá el tutti frutti.
Es lo lindo de ser latino.
Bueno, vamos con algo lindo de los latinos, el footer.
El fútbol, como dicen en México, güey. Tuvimos la oportunidad de ver el partido entre Argentina y México. ¿Qué México? Argentina y España, el campeón del mundo. Nosotros por tele y la gran fortuna en Argentina de contar con la selección campeona del mundo, ¿no?
Y de golearle.
Y golearle y de festejar y de pasearse.
Verás, lo que pasa también es que Del Bosque ya se portó muy pilas, ¿no? Él jugó a doble banda, como decimos de aquí, porque él puso dos equipos mixtos, uno a cada tiempo. Primero, ¿por qué? Porque él sabía que, bueno, la selección demostró que tiene su calidad, la selección española, por algo es la campeona y todo lo que quieras, pero él sabía, si sabes un poco de fútbol, sabes de la presión que puede generar un estadio como el Monumental, de la presión que hay ahorita por la selección argentina y de cómo los argentinos iban a ver en este partido la reivindicación de su fútbol y de su identidad futbolística al ganarle al más pintado de todos en este momento. Y eso es lo que querían los argentinos, lo que querían era ganarle aunque sea 1-0 a España para poder decirse a sí mismos, bueno, lo del mundial, seguimos siendo lo más, viste, y esta goleada es lo que hace, y esa es la intención que tenía Argentina, no me queda la más mínima duda. Entonces, leyendo bien el partido, leyendo bien la coyuntura, el técnico español, se ve ahorita el nombre,
Vicente
del Bosque, plantea un equipo mixturado, como para decir, bueno, perdimos porque estábamos probando un poco y toda la cosa, ¿no? Porque él sabía que había un muy porcentaje muy alto de perder el partido, y siendo el campeón, perder partidos, no, para nadie, por más que sea 1-0 con gol de penal o de mano o lo que sea, no vas a quedar bien ante los ojos de tu prensa ni del panorama futbolístico internacional. Claro que salió aún más mal parado, creo yo.
Sí, pero también yo creo que sí se relajó un poco la selección española.
Argentina lo viste todo.
Sí le cogió un poco el aburguesamiento de ser el campeón del mundo. De todas maneras tuvieron destellos de su buen fútbol. David Villa, que pegó tres bolas en el poste, Iniesta por ahí, el Chino Silva, sí, yo no sé qué hace en esa selección, nunca juega bien, no sé, las veces que le he visto, en fin.
Sí, yo preferiría que juegue con Fernando.
Aquí jugó, su tiempo jugó con Navas,
y Llorente. Navas, un muy buen jugador.
Y bueno,
más fue como el show, como la pasada para los españoles, y los argentinos sí se tomaron muy en serio.
Sí,
es un planteo distinto lo que hace aquí Checho Batista,
equilibrado.
Lo hace que Messi haga su juego, más que nada.
Sí, y aunque Maradona sí lo dejaba bastante libre a Messi, pero lo que me gusta a mí con Batista es que él se preocupa mucho más del medio campo en la contención. Y ese es el plus. Además, hizo lo que tenía que haber hecho Maradona, o sea, ya...
Cambiazo.
Y sobre todo Zanetti.
Y viste que, claro, como tú decías, ya hay más gente en el medio campo porque el Mundial jugó 4-3-3, que resultó ser un suicidio contra los alemanes.
Sí, es que había mucho equilibrio porque ahora sí Mascherano no sube, no tiene más obligaciones que la de recuperar y salir.
Hay más gente que marca y con eso más oportunidad para que los que saben con el balón ataquen como deben.
Es que si tú tienes adelante Messi, Tevez, Higuaín o Messi, Tevez, Agüero, tú tranquilamente puedes dejarles a los tres bastante solitos trabajando, que te van a crear fútbol. En consecuencia, el razonamiento es el siguiente, que tú puedes poner una tripleta de jugadores más defensivos en la parte de la contención, en los tres de atrás. Y eso fue lo que hizo Checho Batista. Lo pone a Mascherano, lo pone a Cambiaso y lo pone a... Se me olvidó el nombre de...
A Banega,
¿no? A Eder Banega, que son tres jugadores mucho más de corte, ¿no? Entonces él sabe que si arriesga con tres adelante, tiene que arriesgar atrás con tres muy férreos y fuertes. De ahí fue interesante. Yo nunca me ha gustado Heinze, pero sigue Heinze de titular y no jugó mal, pero es inamovible un poco ya en esa selección. Sabes que también es curioso que regrese Milito a la saga. Es un jugador ya, digamos que un poco histórico, ¿no? Tiene bastantes partidos jugados, pero lo hizo bien. El buen portero que tiene Argentina respondiendo como debía. Y de ahí, eso sí, Messi haciendo hasta un gol de sombrerito, jugando como debe. Y oye, Tevez también me sorprendió, ¿no? Ese nivel que él demuestra, esa entrega, le permite, creo que uno de los jugadores más queridos en la selección argentina, y eso se nota, es muy respetado por la entrega que da. También pudimos notar cómo Higuaín se consolida ya como el titular inamovible de esa delantera, y creo que va a ser así. En consecuencia, el razonamiento es que el mismo es casi el mismo equipo que estuvo en el Mundial, ¿no? La conclusión más grande es que, bueno, lo que faltó a ese equipo en el Mundial sí era un poco más de trabajo, y que tal vez Maradona sea un técnico con más experiencia y más estudios en la profesión. Bueno, Checho Batista gana mucho con esto, sobre todo él, en miras a quedarse como principal de la selección argentina, que yo creo esto ya la bala le da un espaldarazo enorme.
Sí, ha demostrado que sabe más en el puesto de lo que sabía Maradona, que Maradona es la figura, que sí, es el máximo exponente del fútbol argentino de todos los tiempos, lo puede ser, pero que bueno, no necesariamente era la mejor respuesta.
Y Brown estaba ahí de asistente técnico también, ¿no?
Sí, dos de los legendarios. Eran los rompedores del 80. También. O sea, sí. Cacha esto, que le pasa la mano de lo que era la creación, la magia del 86, a los que eran los que hacían la labor sucia del 86, como y Batista, claro, y Tata
y eso
Brown.
Se ve, ¿no? En los tres que paran en el centro, ¿no? Cambiaso, Mascherano.
Entonces, si ven que necesitan ese equilibrio,
ellos saben de eso.
Aparte, y que deje, ¿cómo era en el 86? Ese equilibrio, esa férrea marca, ese poder de destrucción para dejar la magia que
hay. Libera a los de adelante, exacto, es justamente ese el planteamiento.
Bueno, otros partidos que se jugaron amistosos, México le ganó a Colombia 1-0, de lo que nos importa. Los mexicanos dijeron que no hay mayores conclusiones al respecto, sino que México tiene muchos problemas en la delantera, sobre todo
muy ligera.
Otros amistosos que
Perú le ganó 1-0 a Canadá.
Perú ganó a Canadá, y luego no me acuerdo quién más ganó,
2-0.
Pero en las dos ocasiones anotó Zlatan Fernández, el jugador del Quito. De esos, los amistosos más los que más relevantes para nosotros, claro. Colombia en el debut, en el estreno de Bolívar, ganó 2-0 a Venezuela, eso fue el sábado.
Y claro, se jugaron aprovechando la FIFA,
la fecha FIFA,
porque generalmente más se dio para que ya empiecen los eliminatorios de lo que será la Euro. De Polonia y Ucrania.
Y vemos unos equipos que no resurgen, los franceses.
Francia está de morirse, loco. O sea, vamos con los partidos de...
Bueno, vamos,
los que fueron el 7 de los que fueron este miércoles. Eslovaquia ganó en Rusia 1-0 a los rusos. Georgia e Israel empataron 0-0. Letonia le ganó 2-0 a Malta en Malta. Debe haber sido en Malta. Bielorrusia y Rumania empataron 0-0. Bulgaria
de local perdió con Montenegro
0-1 con Montenegro.
Oye, Bulgaria ya perdió con Inglaterra también.
¿Cómo?
Bulgaria perdió con Inglaterra.
Sí, la verdad,
1-0.
Nada más. Mientras que yo que he estado trabajando con estos equipos de la Europa League y demás, vemos que Montenegro tiene un poco de jugadores interesantes y que poco a poco esa liga va a dar que hablar.
Suecia.
Suecia 6-0 a San Marino. Tú sabes que San Marino
no puede, Farma.
2-2 Macedonia y Armenia. Turquía,
esos son pesistas.
3-2 le ganó a Bélgica, un partido muy bueno. Lituania, la sorpresa, le ganó en Praga 1-0 a República Checa.
Y creo que es el segundo partido que pierde República Checa, anda mal.
Albania 1-0 a Luxemburgo. Dinamarca 1-0 a Islandia. Noruega 1-0 a Portugal.
Ese Portugal es un equipo que está en pleno recambio generacional y tendrá muchos problemas.
2-1 Hungría a Moldavia. 0-0 Croacia con Grecia.
Croatas, otros que no se reencuentran.
2-0 Austria Kazajstán. 2-1 Holanda Finlandia. Este partido estuvo simpático. Serbia 1-1 con Eslovenia. 6-1 le puso Alemania a Azerbaiyán. Inglaterra ganó en su visita a Suiza 3-1, Irlanda ganó 3-1 Andorra, Italia 5-0 Islas Feroe, Francia por fin se reencontró 0-2 le ganó a Bosnia allá en Sarajevo luego de haber perdido en Saint-Denis con Bielorrusia.
Ajá, 1-0.
Eso ya puso mucho las alertas. 2-1 nomás le ganó Escocia a Liechtenstein.
Bueno, oye, será bueno verle a Irlanda, porque dejó muy buena impresión en las eliminatorias. Y yo creo que tiene buen equipo estos irlandeses. ¿Tú qué opinas? Yo creo que
sí. Robbie King, Damian Duff, son jugadores probados, O'Shea y tantos.
Sí, sí.
Habrá que ver cómo les va a los irlandeses.
Bueno, ahí.
Eso con lo que fue la Euro que se jugará en Polonia y Ucrania. Vamos con partidos, qué sé yo, de Copa Sudamericana.
Vamos ahí,
tuvo partidos en estas fechas. Se jugó el partido entre...
Bueno, Banfield, no habíamos dicho ese resultado.
A ver cómo quedó Vélez Banfield.
Ganó Banfield 1-0.
Ah, claro, ganó Banfield.
Sí.
Allá en Liniers.
Guaraní, San Felipe, no se jugó el siguiente partido.
Eso jugaron el martes. Guaraní empató 1-1 con Unión San Felipe. Oye, en este Unión San Felipe ha sido el delantero estrella Ángel Vildoso, loco, que aquí le fue mal a Pierre con el Olmedo.
En el Olmedo, ¿no?
Vildoso. Así es. Fue el que anotó el penal en último minuto y pilas que con el ganador de esta llave juega con Liga en octavos de final. Atlético Huila empató 1-1 con San José de Oruro. Los bolivianos siguen dando que hablar, de hecho se habían adelantado. Yo pude ver este partido y francamente San José fue de esos partidos clásicos a no perder, bien encerrados, bien ordenados, y lo tuvo a mal traer al equipo colombiano.
Yo me acuerdo que Huila le humilló por poco al trujillano venezolano, era, me había causado buena impresión, pero bueno.
Sí,
interesante el resultado de San José.
No sé hasta qué punto fruto de qué será el buen mandar de los equipos bolivianos en este momento en la Copa Sudamericana.
Oye, Barcelona jugará el 14 de septiembre contra Peñarol la próxima semana.
El próximo martes. Hoy juega el encuentro de vuelta entre Independiente y Argentinos Juniors también. Eso se va a jugar el día de hoy. Y sí, estos fueron los pocos partidos que se jugaron por Copa Sudamericana.
Bueno, Marcos, respecto a Emelec, ¿cuándo debuta?
El jueves 16 juega Emelec. Sí, señores. No, el miércoles 15 contra Universidad San Martín de Porres.
Y Barcelona jugaba 14. El 14. 15-14 veremos a los dos equipos jugar, ¿no? Bueno, yo creo que Barcelona irá ahí a buscar el milagro. con varios suspendidos está Barcelona y lesionados además, pero ahí veremos qué es lo que pasa con el equipo amarillo, que yo le veo muy difícil que pueda conseguir algo, aunque sabes, Barcelona suele jugar mejor de visitante, pero ya veremos
qué pasa. Este año al menos que así lo ha sido. Vamos a revisar lo que pasó también. Ahora sí vamos con el misceláneo deportivo internacional.
El US Open.
US Open ya tiene una llave semifinal en cuanto que los varones, Federer se enfrentará a Novak Djokovic. Ayer estaba viendo el partido entre Federer y Söderling. Era una categoría enorme. En tres sets lo despachó rápido el jugador.
No para Federer.
Claro, el jugador suizo. Novak Djokovic también venció previamente en su partido semifinal. En cuartos de final, claro, tienes toda la razón. No me acuerdo bien contra quién fue. Vamos viendo los draws. Así es. Lo que pasó. Djokovic le ganó a Gael Monfils en cuartos de final. Previamente, bueno, hoy Nadal se enfrenta a Verdasco hoy más de noche, mientras que Wawrinka va a jugar contra Yuzhny va a jugar los otros cuartos de final. De aquí se verán los que jueguen en semifinales, mientras que los cuartos de final ya se decidieron en mujeres. Ganó Caroline Wozniacki a Sibulkova. Previamente en octavos le había despachado a Marita Sharapova. Una pena, no, pero también me quedé bien. Caroline Wozniacki ganó Veras Bonareva a Kanepi, el nombre si no sé de esta señorita, y también es la otra semifinalista. La siguiente, y esta, yo te he dicho que para mí es la mejor tenista que he visto desde que se retiró Steffi Graf, Kim Clijsters. Es que es impresionante, ella por su maternidad se retiró del tenis, volcado y ganó el US Open y sigue, ya es tres, y próximamente, yo creo que próximamente va a ser uno otra vez y sigue con la carrera constantemente. Le ganó a Samantha Stosur, la australiana, que es un tanque, la jovencita. Kim Clijsters, harta calidad, le ganó en tres sets. En el otro duelo de cuartos de final ganó Venus Williams a la italiana Schiavone. Y eso fue todo con cuartos de final. Vamos viendo el draw. Uh-huh. En semifinales, Wozniacki contra Veras Bonareva y Venus Williams contra Kim Clijsters. Esto ya se debe estar jugando en la tarde, debe ser. Mientras que los varones, ya te digo, juega Federer contra Djokovic y el ganador de Nadal Verdasco versus el ganador de Yuzhny contra el jugador, ya se me fue, contra Wawrinka, el suizo. Eso fue el US Open. No hay mayores sorpresas, siguen
los mismos de siempre.
Más o menos los mismos. Que Andy Murray se haya quedado tan
eso
temprano.
Eso sorprendió, claro.
Sí, es un poco sorprendente.
Es uno de los favoritos.
Y Roddick también, que es el, como es el gringo, es el mimado del US Open y ahorita no lo logra. Y claro, de mujeres lo sorprendente sí es que se haya quedado Serena.
Serena Moreno.
Sí, pues es la número uno, es la reconsentida del US Open y también que se haya quedado así. Sorprende.
Bueno, ahí.
Eso con el US Open, el Mundial de Básquet también. Vamos a ver, se está jugando en este momento, verás. Partidos, creo yo, las semifinales. Vimos en cuartos un partidazo, un Brasil-Argentina enorme, un partido. Partido que finalmente lo ganó el cuadro argentino 93-89, un final dramático. Este jugador Scola es el nuevo, podríamos decirle, el nuevo jugador, más bien dicho, fue la estrella en este equipo de Argentina. Y claro, un gran partido, lo pudieron superar a los brasileiros. Uh-huh. Vamos viendo un poco lo que ha pasado ahora sí.
Chiedi. Lista.
Bueno,
me decías.
Vamos, en los cuartos de final había sido Argentina versus Brasil. 89. Ese pudimos ver. Otro que pudimos ver, en cambio, esto fue una golpiza. Estados Unidos contra Angola. 122 contra 66, creo que fue.
Aquí Estados Unidos en gol.
121-66. Este Durant, el 5 de, creo que es de los Lakers, un jovencito, o sea, hay que a tomarle mucho en cuenta. Excelente jugador. Vamos viendo lo que pasó en octavos de final. Serbia derrotó 73-72 a Croacia, de duelo de ex yugoslavos tenaz. 80-72 España le ganó a Grecia. Turquía local le ganó 95-77 a Francia. Eslovenia, Australia 87-58, ya habíamos dicho. Estados Unidos le ganó 121-66 a Angola. Rusia le ganó 78-56 a Nueva Zelanda. Lituania 78-67 a China. Y Argentina 93-89, gran partido a Brasil. Eso fue el miércoles, fue jornada redonda con también el triunfo de la selección de fútbol. Vamos, los cuartos de finales, ya se jugó Serbia-España, ganaron los serbios 92-89.
Y sorprendió ese resultado.
Y no, este equipo serbio ha pisado fuerte en este mundial. Y Turquía le ganó a Eslovenia 95-68, los locales ya están en semifinales. En estos momentos debe estarse jugando Estados Unidos con Rusia.
Vaya.
Partidísimo. El duelo de las superpotencias. Y Lituania contra Argentina.
Muy bien, Eddie.
Eso va, eso con los partidos del básquet. Ya va a matar el. Esto se acaba el domingo, ciertamente. El sábado se juegan semifinales y la final el domingo.
Ahí te caigo para ver las
caras nomás, ahí estás invitado. Bueno, eso fue todo la miscelánea deportiva internacional. Es tiempo de irnos con la última pausa musical.
¿Qué vamos a escuchar, estimado?
Pero búscate al señor El Chávez. Nada que ver con mi comandante. No, yo no soy chavista, loco, pero espera, es por molestar. Bueno, es Sergio Méndez, el baterista del grupo Árbol, que es mejor conocido como El Chávez. En su proyecto solista ha sacado una canción que se llama Monterrey, es divertidísima. ¿Hasta dónde? Ya la vas a oír. Y es de lo mejorcito en rock latino en estos momentos. Es de este año esta canción. Muy, muy sabrosa, muy a la parte que es como hilarante, es también un gran ritmo. Ya vamos a ir a continuación, exclusivo en Fútbol y Asociados, El Chávez con su canción Monterrey.
Tengo el idioma armado a This is Football Associated.
Fútbol Asociados. Gracias a Seyer del Ecuador. Mucho color con Seyer del Ecuador. Todo en productos automotivos. Seyer Tech. Seyer. Seyer Tech, todo en productos automotivos. Y también recordemos al buen Metal World. Metal World, que es asesoría en software, hardware. Metal World hace la guante tecnológico para que este podcast y este blog llegue a todos ustedes quienes nos siguen. Entonces también gracias a Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096 82 90 96. Todos los beneficios que te puede traer Electro Supplies en lo que es repuestos electrónicos y automotrices los puedes revisar en futbolasociados.blogspot.com. A la derecha está el logo de Electro Supplies, le haces clic y puedes revisar, chequear el catálogo de buen Electro Supplies.
Así es, y pilas de ahí, que nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en todos los multimedios y redes sociales
2.0. si a ti te gusta esto,
que ahora ya están demasiado saturadas.
No, yo creo que no has visto nada todavía, pero claro, y básicamente todo el mundo tiene cuenta de algo, de alguna red social.
Sí, sí.
Y claro, básicamente la vida empieza a girar en torno a eso, ¿no? Mientras no te absorba, todo bien.
Y es sorprendente cómo había gente ya que escribió un poco de esto hace rato, ¿no? El buen Alejandro Pisitelli y la gente de este fenómeno de las web 2.0, que más que nada eran una inflación lingüística y una inflación en cuanto a aparatos y recursos tecnológicos, más no han cambiado relativamente casi en nada el establishment, lo que era las relaciones sociales. Sí,
finalmente,
y eso, ¿no?
Finalmente es,
lo viene, que, viene a robustecer
lo que
las estructuras,
fue,
digamos.
Fue una movida underground, lo que es la movida cibernética.
Perdón, Edith, te perdí un rato. Decías, sí.
Con lo que eran los foros de discusión. Tanta cosa que era la movida de internet, que era relativamente underground. Hoy por hoy vuelve a ser mainstream. Vuelven a ser los mismos de siempre quienes tienen el poder de la comunicación.
Sí, esto ya lo escribieron hace años, evidentemente muchos, como el buen Pisitelli, que recomiendo leerlos.
Y los bichos raros, como uno se limitan ahí y no son tan o sea, qué sé yo, ponte, tenemos Fútbol Asociados, tiene su Twitter, pero yo no quisiera abrirme una cuenta de Twitter por mí mismo y no quisiera comentar lo que me pasa todos los días, porque realmente no es de mi gusto. El de mucha gente sí lo es, pero el mío no. Al igual que en el Facebook, de pronto hago cosas.
Tiene aplicaciones divertidas, cara.
Pero a mí personalmente no me gusta estar comentando, bueno, me estoy friendo un arroz con huevo, bueno, me estoy lavando la carita.
Sí, no, pasó de... Se tornó muy diferente, ¿no? De la trascendencia, sobre todo para nosotros como periodistas que tenían este tipo de espacios, no sé si llamarlo banalización, pero...
Hay un sobreexceso de información.
Sí, 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 hay una saturación. Primero en la información de calidad y en la chatarra.
Y a mucha gente finalmente le puede importar. A muchísima gente finalmente sí le ha de importar. O yo que sé, que le esté friendo un arroz con huevo o lo que sea. Pero a mucha gente le parece también información totalmente irrelevante. Eso es lo bueno. El saber manejar la web 2.0 implica también filtrar la información que es relevante para ti.
Sí.
Y la labor tanto del comunicador como el periodista es saber cómo
distribuir esta información, hacer los filtros
y hacerla visible y
adecuada.
Sí, bueno, Eddie, vamos ahora sí con el deporte que...
Sí, ya vamos a ir con la tabla. Nos olvidaba a decir que ya está desarrollándose el Mundial Sub-17 femenino en Trinidad y Tobago. Ayer pude ver el partido de las locales un tiempo entre Trinidad y Nigeria. Ganaron las nigerianas 2-1. Ves cosas interesantes. Sobre todo, yo lo que sé, me sabe gustar ver en el fútbol femenino es la técnica. Porque si bien no pueden ni avalen ponerse por la fuerza, ves dotes técnicos sobresalientes. Ponte en el gol de las trinitarias, ponte una mala salida del arquero, de pronto la rebota y no es como acá que le metes el misilazo, sino que un sombrerito bien puesto les acabó a las dos defensas nigerianas para el empate de Trinidad.
Y yo,
dime.
No, sí.
No, te decía que si es que estabas harto de las bubucelas, prueba con los tambores de Trinidad y Tobago, loco, esto está peor, güey. En fin.
Oye, también hay microciclo de la sub-17 ecuatoriana, ¿no?
Sí.
No estoy tan enterado de los convocados, pero hay un microciclo. Es interesante el trabajo que se le está dando a Rosero, está encargado de esto junto a Bisuete. De quien hemos hablado un poquito, pero no sé si tal vez ameritaría darle una tertulia a F ya en un próximo partido a ¿sabes qué? En un próximo podcast damos una tertulia de FIA sobre el fenómeno que ha tenido esto de incluir los sub-19 y cómo se han revalorizado nuestras formativas, porque yo creo que ellos ahora debemos con tablas y eso, ¿te parece?
Así
me lo voy a quedar ahí presente para ver un poco de mi suerte y tantas cosas que nos hemos olvidado.
Y bueno, el 2000, este fin de semana se corre el circuito de Monza, con lo que creo que yo ya cierra la temporada europea de la Fórmula 1 para irnos a los circuitos exóticos y demás. Vamos con la tabla de posiciones de la Serie B, porque
vamos con la tabla.
Serie A.
Gracias.
Electro Supply es que te arma la tabla de posiciones y que te trae los mejores repuestos de electrónica y para tu automóvil, más bien dicho.
Así es,
la Serie B, eso sí que hubo.
Así es, Electro Supply se trae la tabla de la Serie B, está interesante, pilas ahí, vamos.
En primer lugar está la Liga Deportiva Universitaria de Loja con 59 puntos y más 23, estamos hablando de tabla acumulada aquí siempre.
¿Qué es la que importa?
El segundo lugar es para el Imbabura con 56 más 18. Uh-huh. Tercer lugar ya lo tiene el Rocafuerte Fútbol Club con 51 más 10. El cuarto lugar es del Técnico Universitario de Ambato con 48 más 9. Uh-huh. Quinto lugar, River Plate de Guayaquil, ya ascendió bastante, 48 más 5. El sexto lugar para la Capira, Liga de Puerto Viejo, 44 más 1.
Así es, séptimo viene la Universidad, la UT de Cotopaxi con 41 y menos 3. Octavo viene la Club Atlético de Blas con 41 y menos 10. Novena la Grecia con 37 y menos 11, no pasa de ahí la Grecia. Décima la UTE con 31 y menos 6, esta es la parte apretada para el descenso. Recuerden que descienden 2, también en la B, así como ascienden 2, descienden 2. Décimo primero la Sogues con 30 y menos 15. Décimo segundo el Municipal Cañar con 29 y menos 17. Peligran seriamente la UTE, el Azogues y el Cañar. En la parte alta diríamos que Liga de Loja e Imbabura son los amplios favoritos y Rocafuerte está ahí a ver qué puede manotear, pero está muy lejos de conseguirlo.
Sí, yo creo que está casi dicho que serían Loja e Imbabura los descendidos.
Casi. Salvo
una catástrofe, básicamente.
Bueno, Eddie, también en Fútbol Asociados tenemos que hacer los pronósticos, los clásicos pronósticos de Fútbol Asociados.
Ahora sí hay pronósticos, de la semana pasada no hubo porque no hubo Serie A, pero retomamos los pronósticos porque el fútbol grande de Ecuador vuelve este día sábado.
Y vuelve con Seyer, que es mucho color. Seyer es todo en productos automotivos, mucho color con Seyer del Ecuador, todo en productos automotivos, que te trae el pronóstico FIA. ¿Cómo participas? Ponnos tus mensajes en la sección de pases del blog abajo de cada entrada y dinos tu pálpito de cómo saldrá la siguiente fecha del campeonato local, que aquí en este podcast la difundimos. No tienes que ser un experto, solo da tu pálpito y a lo mejor te ganas una camiseta a fin de temporada con Seyer, porque Seyer es mucho color con Seyer del Ecuador, todo en productos automotivos. O si no, hazlo mediante Facebook. Así es.
Haces el clásico comentario en Facebook.
Solo pon tu nombre.
Para quienes escuchan desde el Facebook
Y claro, lo importante es en futbolasociados.blogspot.com tú puedes comentar con tu dando el punto de vista de tu pronóstico.
Y además de cualquier artículo que esté escrito, ¿no? Sí, es interesante conversar. A la gente que nos gusta el fútbol, nos gusta conversar.
Es gratificante repartir opiniones. Bueno, el fútbol de Ecuador Serie A comienza su fecha número 10 con un encuentro entre Independiente del Valle, José Terán o como sea.
Ya no es José Terán. Independiente del Valle.
Se supone que todavía la razón social es Independiente José Terán ante los ojos del Ecuafútbol.
Pero antes los ojos del Ecuafútbol, pero ya en la de compañías es Independiente.
A nosotros nos importa la del fútbol, ¿no?
Bueno,
me importa su presidencia de compañía.
Vamos, vamos, vamos.
Independiente Manta Fútbol Club, 11 horas 30 en el estadio Rumiñahui de Sangolca.
Este partido es clave para. Bueno, todos van a ser claves de aquí en adelante para Independiente.
Todo es clave, está imperdible el fútbol.
Sí, sí, porque ha defeccionado su campaña. Pero yo creo que Manta viene en alza y me juego por el 1-1.
Yo también me juego por el 1-1. Tal vez por ahí hasta pueda dar el Manta su sorpresa, pero no nos pasamos.
Yo creo que ya es difícil ya que gane 4 partidos al hilo.
Tres sería. Una racha sorprendente, veamos qué tal le ha sentado, si bien o mal.
La para
al cuadro atunero. Al mediodía, un día sábado también, Olmedo recibe la visita del Club Sport Emelec.
Gracias, Conseguir del Ecuador, mucho color, Conseguir del Ecuador, todo en productos automotivos. Dato pronóstico, yo me voy con el 0-0, jornada de empates.
Yo me juego por el triunfo millonario, 1-2.
Sí, Emelec está fuerte, pero bueno. Eddie, siguiente
vamos
partido.
Ahora, los partidos que se jugarán en día domingo son 3 los que van a oficiarse. En este día
hoy el de Barcelona también no es sábado.
A ver
11, sí, sí, 11.
Entonces son 3 partidos de sábado, tienes toda la razón. Va este, y este creo que es de hecho el partido de la fecha. Barcelona en el estadio Monumental Isidro Romero Carbo Banco Pichincha Fidelegas. No sé.
Etcétera, etcétera.
Vamos a... Ahí se jugará el Barcelona versus Deportivo Quito.
Barcelona con una cantidad así de bajas. Chucho Bolaño se lesionó un mes por un problema ahí muscular. Creo que es en el aductor.
Ah, musculares sí son.
Un mes.
Claro.
Omar de Jesús también se lesionó. Está suspendido Fernando Hidalgo por acumulación de amarillas. Y además de eso, Ricardo Noir también está suspendido. Y Vanguera, según me contó la Manuela, información de primera mano, tiene una contractura en la espalda. Y una contractura en la espalda es muy complicado de recuperar.
Yo creo que sabía también era muy difícil que Vanguera tape en este partido de sábado.
Entonces, con 5 bajas irá Barcelona.
Deportivo Quito sí va a ir completito con Zlatan inspirado tras un buen paso en los amistosos con la selección peruana. Igual, yo no sé por qué, pero me juego por el triunfo de Barcelona 1-0.
Yo también me voy a ir por 1-0. Creo que es que Barcelona está desesperado, entonces veamos qué pasa.
Eso, ahora sí vamos con los partidos que se jugarán domingo. Empezando por el partido que se jugará en el Serrano Aguilar. Deportivo Cuenca juega con el Club Deportivo
Nacional.
Tremendo, una parada muy difícil para el cuadro criollo. Recordemos el cuadro, el fantasma de descenso. Por otro lado, el cuadro morlaco, en cambio, déjame decir que está peleando arriba, en cambio.
El fantasma del descenso acecha al Nacho. No habrá arma militar que espante a ese fantasma del descenso. Si es que
hablando de Nacional, hoy a las 2 de la tarde se prevé un plan Ministerio del Deporte allá en la Chiris y Tomás de Berlanga.
¿Ya?
Organizado por los hinchas civiles del Nacional, exigiendo garantías constitucionales para su participación en lo que es la dirección, se podría decir, en sí del Club del Nacional, que tú sabes que si claro, no eres militar, no eres nadie.
Claro, la idea es una para constitucional que les permita, o sea, que les haga a los militares obligarse a darles chance, ¿no? Por el hecho de que el deporte es parte de los bienes inalienables, ¿no? Eso es un derecho. Y me imagino que por ahí le darán el enfoque. Aunque deberíamos conocer más de ley. Y eso es un punto flaco en nosotros. Bueno, Eddie, ¿qué opinas?
Yo con los abogados no me he llevado bien nunca.
¿Qué opinas? En fin. Cuenca Nacional.
1-1 para no ser mercenarios.
Yo me voy a ir por el 0-0. Yo creo que es el resultado que puede darse. Y Y claro, usted participe en el pronóstico FIA gracias a Seller del Ecuador, mucho color con Seller del Ecuador, todo en productos automotivos. Seller te trae el pronóstico y te premiará al final de esta temporada con tu camiseta preferida. Eli, vamos.
El otro partido que se oficiará el día domingo, pero a la 1:45 en el Bella Vista de Ambato, Macará versus Espoli.
Macará Espoli, yo creo que empatan a ceros. Me estoy puro empate yo esta jornada,
Pero ya diste 3-0 a ceros, loco, que estamos, te estás prometiendo una jornada horrible.
Hasta mejor ni vayan, ni vayan fútbol.
Yo creo que aquí va a ganar el Macará 1-0.
Vaya, y generoso.
Y
Liga Católica
el lunes. Juegan el lunes
19:30
Casablanca.
Estadio repleto tiene que estar este para recibir al campeón.
Si no
está lleno ese estadio, se pueden ir a la
casa de la
a la re, porque viene el recampeón, pues loco, la recopa, el recampeón. Tiene que estar repleto ese estadio. Es que es así. Además, para que festejen, pues, loco. Como ya no estuvieron en Argentina.
Ah, bueno, para la novelería de Veda, la Recopa, loco. Aunque ya no está en novelería, pero vale la pena verla de nuevo, ¿no?
Tiene que estar repleto ese estadio. Yo creo que Liga gana 3-1 con la inspiración que viene. Tú, Eli.
2-0 para Liga.
Muy bien, Eli. Esto fue todo en los pronósticos. Gracias al Seller del Ecuador. Mucho color con Seller del Ecuador. Todo en productos automotivos. Seller Tech. Seller. Eli, se acaba el programa.
Nos vemos, espero que les haya gustado la musiquita y la información y análisis en general. Y estaremos la próxima semana.
Hay bastante deporte el fin de semana, fútbol y básquetbol. Y además F1. Pila, esto fue Fútbol Asociado, gracias por escucharnos. Soy Borrego, me despido, que pasen bonito, chao.
Che, esto es Fútbol Asociado.
¿Están listos, chicos?